Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Dieciséis minutos de la mañana continúan en este programa Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y ya saben, en Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Llegados a estas horas, habitualmente, cada día, queremos hacer un repaso de la situación, la previsión meteorológica para el día. Y ya está con nosotros Antonio López. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Alipio.
A ver, hoy menos frío que ayer, ¿eh?
Sí, sí, se ha notado esa subida de temperaturas. De hecho, ya las heladas han sido en contadas excepciones y, curiosamente, hacia el sur y este de la comunidad. ¿Eso qué quiere decir? Si hiela o bajan las temperaturas de madrugada en esas zonas y sube en la sierra, volvemos
inversión
a hablar
térmica.
De inversión térmica. Y ya, es que
lo hemos aprendido ya, nos lo has dicho, es que no se nos olvida, lo tenemos grabado aquí a fuego.
Pues eso está muy bien, ¿eh?
Que vaya eso, lo del ventilador del norte, todas esas cosas, yo ya...
Bueno, ese llegará el fin de semana, ¿eh? Que el fin de semana va a ser ventoso. Pero lo inmediato es esa inversión térmica que aparece o reaparece rápidamente en cuanto tenemos una situación anticiclónica como la que tenemos en estos instantes y que no trae consecuencias positivas, porque de momento no hay previsión de lluvia para los próximos días. Ajá. Que ha llovido y está muy bien, sí. Y ha nevado y está muy bien, pero en enero, cuando se mete el anticiclón, pues tiene unas consecuencias con el frío nocturno no muy agradables para el aire que respiramos en la capital. De momento, la situación, acabo de consultar los datos de calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid, es una situación buena,
bueno.
En algunas zonas admisible, que ya es un nivel en amarillo, pero bueno, todavía vivimos de las rentas de esa circulación de aire que hemos tenido en estos días. Hoy la ventilación es pobre, ¿eh? Más bien en la capital, debido a este estancamiento anticiclónico que solo aporta algo de nubosidad en zonas de sierra, ahí sí que podrían caer algunas gotas. Y lo significativo, pues esa bajada de temperaturas en zonas del sur. Hoy, por ejemplo, hemos amanecido con un grado bajo cero en Villamanrique de Tajo y en la comarca de Las Vegas han subido algún grado, pero hacía bastante frío. Sin embargo, ¿sabéis con qué temperatura han amanecido hoy en Cerzadilla, por ejemplo?
No.
Con 6 grados positivos.
¿Positivos?
Cuando, sí, cuando lo normal sería, claro, estar en negativos, una zona que está a 1.100 metros de altitud, mientras que Villamanrique de Tajo está superando los 500 metros de altitud. En fin, ese es el síntoma claro de inversión térmica, que en los próximos días seguramente va a traer de nuevo la boina de contaminación, sobre la capital. Hoy, parte positiva de este anticiclón, que vamos a tener temperaturas muy suaves, subidón, hasta 13 grados se pueden alcanzar en la capital, 3 grados por encima de una temperatura media normal en pleno mes de enero. Mañana, ojo, que amaneceremos con nieblas. Como está llegando esa masa de aire cálido y húmedo, tendremos estratos bajos, nubes bajas durante la mañana, pero mañanitas de niebla, tardes de paseo. Por tanto, mañana por la tarde tendremos sol y las máximas, aunque bajen algún grado, pero se mantendrán en el entorno de los 12 grados. Día espléndido para el jueves, el viernes algunas nubes y máximas de hasta 14 grados y el fin de semana llega el viento de norte y de poniente que va a soplar con bastante intensidad, fruto del anticiclón de las Azores, famoso anticiclón también,
sí, sí.
El de las Azores, que se suele instalar en el mes de enero y que hace que no entren los frentes, las borrascas. Algo tocará por el norte, pero aquí en la Comunidad de Madrid nos espera un fin de semana con viento del norte y de poniente un poquito más fresco, no van a bajar mucho las temperaturas y sí que veremos algo de nubes. Bueno, os he adelantado muchos días, pero iremos confirmando día a día. Lo más inmediato es que estamos en inversión térmica, en situación anticiclónica, con ventilación pobre del aire en la capital y en los próximos días, como apuntaba, seguramente volveremos a hablar de boina de contaminación.
y de aire más tóxico de lo que
bueno,
que
sería aire deseable. Un poquito más sucio, más bueno. Sucio, más turbio.
Pues nada, nos quedamos con eso. Vamos a esperar a ver lo que va pasando y tú nos vas contando día a día cuál es esa previsión y qué cambios se van produciendo.
Bueno, la parte positiva es que por lo menos las temperaturas se suavizan, que llevamos un mes de enero bastante frío, como corresponde. Por otro lado.
Pero bueno, está bien, está bien. Pues nada, Antonio, muchísimas gracias.
Mañana más.
Mañana más.
Adiós.
Venga, un abrazo, buen día.
¿Quiere dinero, dinero?
No lo sé,
todos.
Nuestro compañero Juan José Ballos nos ha puesto esto, yo creo que, en fin, para ilustrarnos sobre las peticiones de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid.
Exigencias.
Igualarse a otros jugadores de su mismo nivel. Por ejemplo, Messi en el Barcelona. José María del Toro, ¿qué pasa?
¿Qué tal? Buenos días, Begoña, Lipio. Pues sí, efectivamente, la información es del diario El Mundo, que la publica hoy en su página 42, en la sección de deportes, firmada por Esteban Urreiztieta. Y en ella se dice que, efectivamente, Cristiano Ronaldo ve una falta de respeto ganar 21 millones, porque es el mejor jugador del mundo, y pide llegar a los 40 fijos del argentino. No solamente lo de Messi, ya Neymar está también por encima del contrato de Cristiano, y hay incluso un par de jugadores más en China que también están ya por encima del contrato de Cristiano. Él ha pedido ya públicamente su renovación en un par de oportunidades, diciendo no depende de mí, depende del presidente, en tono muy respetuoso, pero parece que efectivamente ha planteado esta sugerencia a la junta directiva del Real Madrid o a su presidente, y en su entorno se comenta que el futbolista está molesto porque no se le reconoce el estatus de mejor jugador del mundo que le otorga el último Balón de Oro, el quinto de su carrera recién conseguido, y que no solamente es una cuestión de dinero, que también, sino de reconocimiento público y estatus. Incluso se maneja la posibilidad de que pudiera marcharse a Inglaterra, al Manchester United, a final de temporada. Él siempre adujo, y de hecho se le escuchó en aquel sonido de filtrado del juicio, si recordáis, en Inglaterra nunca tuve problemas con el fisco, porque aquí el problema sigue vivo, sigue latente, y es un problema que preocupa a la estrella del Real Madrid. Así que esa es la noticia, y de eso hablaremos después en el partido de la una como uno de los asuntos interesantes del día. Además, el asunto Jefferson Lerma, el futbolista colombiano del Levante, presuntamente objeto de injurias racistas por parte de Iago Aspas, el delantero del Celta de Vigo, con aquel comentario de negro de mierda. Él solamente hizo un comentario en la televisión que tiene los derechos de apenas 40-50 segundos comentando esta circunstancia, pero ayer no quiso hablar con ningún medio más. Lo requirieron los medios levantinos, los medios nacionales, pero él prefirió guardar silencio. No para todos. Aproximadamente a mediodía hora de España, habló con una emisora colombiana, Blue Radio, 11 minutos de entrevista. ¿La ha escuchado entera? 11 minutos de entrevista. Estos son los 40 segundos más jugosos. Si te digo que Lerma está muy cabreado, muy enfadado, que siente que no va a pasar nada, que va a quedar impune, porque de momento sigue sin haber una imagen que demuestre que ya que Aspas le llamó negro de mierda. Ayer te aseguro que vi todas las imágenes posibles y por haber. Hay una nueva imagen, en Movistar la pude ver, en la que sí se le ve a Iago Aspas llamándole muerto de hambre, concretamente muerto de hambre. Esto después del incidente anterior, porque todo comienza en una falta que le hace Lerma a Iago Aspas, le derriba en el centro del campo, y supuestamente en ese momento es cuando Aspas le dice lo que dice Lerma que le dijo, pero Aspas dice que no le dijo eso y que además le insultó gravemente de manera previa. Pero bueno, escuchemos lo que dijo Jefferson Lerma en Blue Radio en Colombia.
Es un gesto muy feo. Hubo una jugada anterior que yo lo corto y cuando arranco a correr le vi en la cabeza, él va y me reclama. Yo le digo que qué pasaba. Y él ahí es donde me dice, negro de mierda. O sea que ahí perdí la cabeza y ya quería buscarlo, joderlo, pero lo que se queda en el campo, pero hay cosas que no se pueden pasar por lo alto. Y si él dice que yo lo insulté primero, que me diga en la cara que no me lo dijo.
Las televisiones que tienen derechos rebuscan entre sus imágenes y no hay ninguna imagen en la que se le vea que le llama esto que dice Lerma. La Liga de Fútbol Profesional también busca en las imágenes para abrir una investigación, pero de momento no ha encontrado nada. Y eso sí, no hay una denuncia oficial. Hay una denuncia pública ante los medios de comunicación, pero ante el comité de competición el jugador no ha denunciado, el Levante no ha denunciado. Por lo tanto, mientras eso no ocurra, el comité de competición no abre ningún tipo de investigación, que podrían ser llamados incluso los dos jugadores para hacer un careo, para mostrar su punto de vista. El año pasado, por ejemplo, hubo una denuncia, si no recuerdo mal, por parte del Mirandés, con una agresión de un jugador contrario que el árbitro no vio, y aquel jugador acabó siendo sancionado con 4 partidos. Es verdad que en aquel caso había demostración videográfica de lo que había ocurrido. Así que el tema sigue muy caliente y en compás de espera por si aparece o no aparece la imagen. Además, el Leganés jugó ayer partido de Liga, el que cerró la última jornada de la primera vuelta. Perdió frente al Betis por 3-2, un partido realmente interesante. Perdía 2-0 el Leganés, empató a 2 en una gran reacción por parte del equipo madrileño. Pudo incluso haberse puesto por delante, pero acabó metiéndose atrás en la última parte del encuentro y llegó el 3-2 de penalti anotado por Rubén Castro en el minuto 82. Hizo un híbrido de alineación entre titulares y suplentes garitano porque el jueves llega el Real Madrid en la Copa a Butarque. Y tal y como está el Real Madrid, el Leganés obviamente cree que tiene posibilidades de tumbar al equipo blanco, que está francamente tocado. Garitano hablaba de esta eliminatoria, del partido frente al Real Madrid.
Sueño intentar jugar un gran partido el jueves allí y veremos, ¿no? Luego no es nada sencillo, estamos hablando del mejor equipo del mundo. Que normalmente los primeros partidos de eliminatorios de Copa los ha resuelto todos. Vamos a ver si por lo menos somos capaces de intentar alargar la eliminatoria y de poder jugar un gran partido con nuestra gente y veremos a ver qué ocurre.
Garitano, hablando de esa eliminatoria que tiene que enfrentarle al Real Madrid el próximo jueves en el estadio de Butarque. Además, recordemos, una eliminatoria en la que presuntamente no estará Cristiano, que será reservado, pero sí Benzema, que reaparecería después de la lesión muscular que le ha apartado del equipo en las últimas semanas. El Atlético de Madrid, por su parte, juega mañana frente al Sevilla en el estadio Metropolitano, pero hoy Simeone ofrecerá rueda de prensa a las 4:30 de la tarde, así que comentaremos la situación previa del partido en el partido de la una e indagaremos en Diego Costa, que es el hombre noticia en este momento en el Atlético por su gran aportación en los últimos partidos. Y al margen del fútbol, pues está jugándose en este momento el Open de Australia. Se juega en la madrugada española, también en la primera hora de la mañana. Está jugando Garbiñe Muguruza, que es obviamente nuestra gran esperanza en el cuadro femenino. Está jugando frente a la francesa Jessica Ponset. Ha ganado el primer set 6-4 y está perdiendo el segundo 2-1, pero el partido está en juego. Recordemos que en las chicas, la que gana 2 sets, pasa a la siguiente ronda. El resto de los que han jugado, ha ganado Albert Ramos, que sí ha pasado a segunda ronda ganando a Donaldson. Ha ganado Verdasco, que ha eliminado a otro español, Roberto Bautista, y ha ganado Lara Arruabarrena, que ha eliminado a la holandesa Hogenkamp. Han caído, sin embargo, el balear Munar y también ha caído Feliciano López. Además de esta circunstancia, os comento ya para terminar que Carlos Sainz fue sancionado finalmente ayer con 10 minutos por la organización del Dakar por supuestamente golpear en un adelantamiento al piloto holandés de Quats Kolen. Hay mucha controversia sobre este asunto porque Kolen no es un piloto cualquiera. Kolen es uno de los dueños de Booking, la empresa de reservas. Es un multimillonario y tiene muchas influencias. Sainz dice que es completamente injusto. Kolen dice que es ridícula la sanción porque le podía haber matado. Textualmente dice, si el coche hubiese pasado 20 centímetros más a la izquierda, yo estaría muerto. Y creo que si ahora estuviese muerto, sería más fácil para Carlos y para Peugeot porque ya no podría hablar. Esto es lo que ha dicho Kolen. Yo creo que se ha pasado tres pueblos, pero bueno, él afirma que el coche le pasó a 153 kilómetros por hora, prácticamente centímetros. Sainz dice que se pegó un susto de muerte, pero que no llegó a tocar al piloto, que al parecer exhibe como un trofeo de guerra un rasguño que tiene en uno de sus brazos. Y para terminar, España, la selección española de balonmano ganó 27-25 a la selección de Hungría en el segundo partido del Campeonato de Europa. Es decir, que llevamos 2 victorias en 2 partidos. Bien. Vamos bien. Uh-huh. Nos queda el tercer partido de grupo, presuntamente el más complicado del mismo frente a Dinamarca. Está claro que vamos a pasar a la siguiente ronda. Lo que ocurre es que son grupos de cuatro, pasan tres, se queda uno, pero los resultados del primer grupo cuentan para la siguiente fase, de modo que aquí no es como en el fútbol, pasas y pasas limpio, no, pasas con los puntos que has sumado con anterioridad. Por lo tanto, es muy importante pasar con victoria frente a la selección danesa. Bueno, pues de todo esto y de muchas más cosas, porque la verdad es que actualidad no nos falta, hablaremos a partir de la una y tres minutos en el partido de la una. Por cierto, hoy presentan a Leandro Cabrera, nuevo jugador del Getafe, a las 12:30, o sea que estaremos en directo también en la presentación.
Estupendo, pues estaremos, como no, muy pendientes de toda esa información deportiva en el partido de la una con José María del Toro. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Getting all I had and blister me. He chopped down sheep, planted trees, and helped the countryside to breathe with some fields, full in flocks, and worked as workers right around the clock.
Estaba diciendo que son los House Martins. Es que son de mi época, Alipio. Hombre, tampoco que me vuelvan loca, pero son de mi época, ¿eh?
¿Qué época es?
Una antigua. Bueno, pues 10 y 22 minutos de la mañana, nos ponemos modernos, nos ponemos hoy en el día que toca, que por cierto es 16 de enero de 2018, por si alguno se despista, que seguramente más de uno, siga poniendo 2017 cuando tiene que rellenar algo de fecha, porque nos cuesta, ¿eh? Nos cuesta cambiar de año. Esta mañana le costaba a Carmen dar el teléfono, que está más que harta. Es que hay veces que los días, los arranques, son un poquito duros.
Muy duros,
¿Te acuerdas ya del teléfono?
Ya me acuerdo, porque además, sobre todo, que me lo tengo apuntado.
A ver,
tengo. Así que no tengo problemas, porque por si acaso, mujer preferida vale por 8.
¿Cuál es el teléfono de Buenos Días Madrid? ¿En Onda Madrid?
En 900-1030-63, 900-1030-63. Ahora lo he dicho bien.
Ahora muy bien. No, bien, muy bien.
Bueno, pues preguntábamos esta mañana a nuestros oyentes si ellos son de reclamar. Cada vez que, bueno, pues que haya un servicio o cualquier cosa, son clientes y hay algo que no está de acuerdo, que no están de acuerdo con el servicio recibido, si ellos son de los de reclamar o no reclaman porque es complicado, porque no están acostumbrados, por lo que sea.
Bueno, y se quedan en la pataleta.
Y se quedan en la pataleta, en eso tan español de hablar, de despotricar, pero luego no hacer nada, no eso tan nuestro. Bueno, pues los oyentes nos han estado dando su opinión. Y quiero escuchar primero, que escuchéis primero lo que nos ha dejado Luis grabado, uno de nuestros oyentes, que nos decía esta mañana esto.
A ver.
Buenos días, mi nombre es Luis, actualmente estoy jubilado, si bien me ha parecido muy interesante el planteamiento de su programa de hoy y me es sencillamente fácil hacer una referencia a este asunto que considero muy importante. El hecho de que en su momento, pues, mi vinculación con el sector del taxi me hubiese tenido obligado a generar un pequeño estudio sobre el asunto que plantean, actualmente no me ha sido difícil consultar el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 49 del 27 de febrero de 2017, establece una orden por la cual la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda aprueba un nuevo modelo de hojas de reclamaciones de consumo. Si bien esta redacción viene relacionada con un decreto mediante el cual se desarrolla un reglamento que es el que realmente da las bases de este modo de reclamación. Este decreto es el 1/2010. Como le decía, en el boletín de la comunidad del 27 de febrero hay un modelo de hoja de reclamaciones. Yo llevo jubilado desde el 2015 y lógicamente esta disposición no, ni siquiera la había llegado a consultar recientemente, y establece que telemáticamente se puede acceder a ella. Lo que considero, y con esto termino para no extenderme demasiado, lo que sí me ha llamado muy directamente a hacer esta exposición es el comentario de que muchos establecimientos, inclusive de rango, de importancia, cuando un cliente, educadamente, siempre se debe hacer, reclama la hoja de reclamaciones, lo que le presentan es una hoja de quejas, sugerencias del establecimiento, que se tramitan internamente. No dan la hoja oficial que están obligados a dar cuando el cliente reclama. Repito, la hoja normal, que venga inclusive con el epígrafe del establecimiento o simplemente quejas y sugerencias, no es la hoja de reclamaciones oficial que tramita la Comunidad de Madrid y que, por experiencia, suelen contestar cuando se diligencian correctamente. O sea, el asunto principal es que el cliente debe de hacer llegar a la Comunidad de Madrid su queja, independiente de la forma de rellenarse, porque en las hojas de reclamaciones el reclamado tiene derecho a exponer su opinión en ese impreso. Escribe el reclamante y replica el reclamado. Simplemente escriben, nadie tiene por qué enfrentarse a lo que dice cada uno. Y ese ejemplar se queda, uno el reclamado, otro el reclamante, y otro tiene que ser entregado a la Comunidad de Madrid. Nada más, muchas gracias, feliz programa.
Pues desde luego Luis estaba bien preparado, ¿eh? Él nos ha hecho notar eso, que hay muchas veces las hojas de reclamaciones que se dan en algunas tiendas o algunos comercios no son exactamente las oficiales. Las oficiales están en ese boletín, para el que lo quiera consultar, en ese boletín. Del boletín 49 de 27 de febrero de 2017, para que lo quiera consultar, pero hay que pedir las reclamaciones oficiales. Bueno, eso era lo que nos decía Luis, pero hay otros oyentes, por ejemplo, Andrea, que nos dice que los españoles no tenemos costumbre de reclamar. Dice, se nos va la fuerza por la boca, como habéis dicho. Somos más de despotricar, cabrearnos y no hacer nada. Pero sí que hay que reclamar. Si todos pusiéramos una reclamación, es posible que no ocurrieran los abusos que ocurren muchas veces. Yo sí he realizado una reclamación un par de veces y pienso seguir haciéndolo. Julia dice que ella no cree que reclamar sirva de mucho. Bueno, porque dice, aunque creo que cada vez reclamamos más y estamos mejor preparados. El problema es que los trámites para realizar una reclamación deberían ser más sencillos. Dice, ¿por qué para poner reclamación tengo que hacer tanto papeleo? Yo no tengo tanto tiempo libre como para estar yendo a entregar la reclamación. Esto tendría que poder hacerse por internet o por correo electrónico o algo así. Si a mí me lo ponen fácil, reclamaré. Si los trámites son engorrosos, no reclamaré. Eso es la opinión de Julia. Enrique nos dice que, bueno, aquí no le ha llegado el caso, pero que sí que le llega, lo haré, reclamaré. O si no, vale, pues que lo que más le gustaría reclamar, nos dice, es a los políticos, esa falta de ciudadanía. Pero bueno, eso será en otra vida, nos dice. Eso de momento no se puede reclamar. Bueno, pues estas son las opiniones de los oyentes a eso que nos hablaba, a esa pregunta de esta mañana sobre la reclamación. Esto era lo que nos decían.
Ah, porque es que tú puedes reclamar pidiendo la hoja, pero es que luego tienes que llevarla, claro, hacerla llegar.
Es que, y los trámites.
Claro, era lo que nos contaba
la pereza, normal.
Era lo que nos contaba este hombre. Hay una hoja oficial de reclamaciones que deben tener todos, incluido, por ejemplo, un taxista debe tenerlo, que los taxistas también tienen otra cosa que se llama libro de reclamaciones, pero eso no es lo oficial. O sea, lo oficial es la hoja de reclamaciones, que salen tres copias. Es papel autocopiativo, el establecimiento se queda una, tú te quedas otra, pero luego tienes que ir a las oficinas de la Comunidad de Madrid y entregarla.
Y presentar el documento.
Claro, el problema es que tienes que ir en horas de oficina, porque eso es una oficina que está abierta, que tienes que ir en horas de oficina, tienes que tener tiempo y claro...
Que lo dejas.
Claro, el
no
problema es ese, que quizás si fuera más sencillo, hombre, quizá tampoco es tan complicado, pero a lo mejor tienes que perder una mañana que no tienes. Es que eso es mucho de lo que nos están oyendo los oyentes, van por ahí. Ese es el problema. ¿Se puede reclamar por internet? Pues ahora de momento creo que no que se sepa, pero quizás en algún momento más adelante se pudiera reclamar con una aplicación de la Comunidad, claro, de Madrid, con una app o algo que tuvieras eso en el móvil.
Que se desarrolle una aplicación que permita, claro, hacer ese tipo, acceder a ese tipo de documentos desde una página o una aplicación oficial y que pueda ser enviada, pues como ahora sí, igual que se hace un pago, pues se puede hacer una presentación de esta, de este tipo de iniciativas, que llegue directamente a aquellos lugares donde tengan la competencia plena sobre, sobre el hecho. Pero bueno, seguramente todo llegue.
Todo llegará, todo llegará. Y hay algunos ayuntamientos que tienen aplicaciones para denuncias, claro, para que los ciudadanos denuncien si encuentran un bache, por ejemplo, en una acera.
Pues nada, habrá que estar pendientes. Muchísimas gracias a todos aquellos que habéis participado y, bueno, pues como siempre nos gusta tener la opinión de nuestros oyentes, de vosotros que estáis al otro lado y que formáis parte de la familia de este programa de Buenos Días Madrid. Pues nada, luego más, luego nos hablas de redes sociales y lo que se cuece por ahí.
Sí, vale, que se cuecen cosas muy interesantes.
Y se fríen.
De acuerdo.
Y se fríen cosas muy interesantes y se comen cosas muy interesantes.
Se cuecen y se fríen.
Muy bien, pues nada, vamos ahora con otro asunto. ¿Nos escapamos a la calle, Begoña?
Venga, nos vamos a la calle, pero dame un segundo.
¿Sí?
Sí,
venga,
un segundito.
Pues, varios.
Onda Madrid.
Nosotras sabemos que la palabra mágica no es abracadabra, es rebajas, porque convierte un más adelante en un ahora mismo.
Llegan las rebajas de Gran Plaza 2 Majadahonda con las mejores propuestas en moda y complementos con hasta un 70% de descuento, porque tú te las mereces. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
La Copa en Onda Madrid. El miércoles, desde las 7 menos cuarto de la tarde, abrimos los cuartos de final de la Copa del Rey con la retransmisión del partido de ida entre el Atlético de Madrid y el Sevilla. Y el jueves, a partir de las 9 de la noche, derbi copero con la narración del encuentro Leganés-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid, cumplimos tus sueños.
Hola, ¿cómo te sientes? Quizá necesites darle un giro a tu vida. Tu psicóloga te ayuda a superar miedos, a resolver conflictos, a cerrar heridas, a manejar tus emociones. Está contigo, a tu lado. Cuenta con una psicóloga o psicólogo colegiados para mejorar en todos los ámbitos de tu vida. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, comprometidos con tu salud y bienestar.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Diez y 34 minutos de la mañana, estamos escuchando a los Cranberries y hoy lamentablemente son noticias porque la vocalista Dolores O'Riordan ha fallecido. Según su agente, ha fallecido, bueno, pues repentinamente cuando iba, se disponía, estaba en Londres para hacer una grabación precisamente. Y vamos con otros asuntos. ¿Tú, Alipio, has oído hablar de la realidad virtual, supongo?
Sí, hombre.
¿Y mucho de la realidad aumentada?
Realidad aumentada también. Aquí en esta casa hemos tenido alguna experiencia.
¿Y la realidad mixta?
La realidad mixta ya no.
Puede ser una mezcla de las dos. No, ¿sí? Lo sé. Bueno, el caso es que tú vives sin moverte de... Te puedes ir a una selva, uh-huh, al fondo del mar, a Marte, yo que sé.
Mundo
te puedes
paralelo.
Al universo que quieras, sin moverte del sitio.
Eso está bien.
Sin pasar frío, sin pasar calor, claro. Pero teniendo muchas sensaciones, sobre todo las visuales e incluso las táctiles, como si estuvieras en otro sitio. Y tiene que molar, tiene que molar. ¿Te digo un sitio donde se hace en Madrid?
Venga.
Mira, no, que te lo diga Gloria Talavera, que se ha ido hasta allí, le ha costado más trabajo que se luzca ella. Gloria, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en la calle Fuencarral número 3. Es la sede de la Fundación Telefónica con este nuevo espacio de realidad extendida, que es otro concepto que vamos a ir aprendiendo, que nos permite sumergirnos en nuevos mundos, como decíais, incluso crear nuestras propias realidades mezclando el mundo físico con el virtual. Así que menuda empanada mental tengo yo aquí. Voy a intentar aclararme porque me contaba Óscar Hormigos que me acabáis de poner unas gafas que aproximadamente al alcanzan en el mercado unos 3.500 euros que me sirven para vivir una experiencia de realidad mixta, ¿no?
Exacto, la verdad es que lo has contado muy bien, pero el gran potencial de estas gafas es que están mapeando, están reconociendo el espacio y tienes una experiencia que interactúa con un entorno real.
Claro, yo lo que estoy haciendo ahora mismo y lo que veo para contarlo es que estoy como escaneando este espacio de la Fundación Telefónica, reconociendo, por ejemplo, los ordenadores. Mira, voy mirando por allí, el suelo, la columna, la banqueta, por cierto, donde está Óscar Hormigos, que es el CEO de Update, que es la persona, ¿no?, que ha seleccionado muchos de los objetos que tenemos aquí para probar todas estas experiencias. Y ahora veo que me aparece aquí un personaje, un hombre, y atención, Begoña Lipio, que veo unas ratas, ¿no?, que me están aquí rodeando en este espacio que yo también he escaneado. Unas ratas.
No, pero yo quiero la realidad virtual para vivir experiencias chulas, no para que me roden de ratas.
Las hay, es que tiene muchísimas aplicaciones. Esto sería la realidad mixta, ¿no?
Efectivamente, lo novedoso es que está reconociendo el espacio, las está incorporando en un sitio real, ¿no? No estás en otro sitio, estás aquí, en este mismo lugar, y esta persona que estás viendo es capaz de sentarse en una silla y esa silla existe, o sea, está mezclando las dos realidades.
Bueno, y aquí hay otra opción que también voy a seleccionar, donde estoy viendo diferentes hologramas, por ejemplo. Bueno, hay una cosa que tenéis que aprender, ¿vale? Begoña y Alipio, y es poner los dedos, el pulgar y este dedo, ¿cuál?
El índice
en posición, DL, ¿no? Vale, es que como tengo las gafas me estoy haciendo un lío, vale. El índice y el pulgar en posición DL y hacer como una pinza, ¿no?
Eso es.
Para seleccionar, por ejemplo, este holograma. Mira, estoy viendo un astronauta, ¿vale? Entonces yo le selecciono y el astronauta empieza a interactuar, pero en este espacio en el que yo estoy, porque de fondo lo que estoy viendo es el lugar de la Fundación Telefónica en el que estamos. ¿Y esto para qué sirve? ¿Qué aplicaciones tendría?
Pues lo importante que la gente entienda es que totalmente multidisciplinar. De hecho, hay aplicaciones para la medicina, hay aplicaciones para el turismo, hay muchas aplicaciones para la educación. Por supuesto, la gente piensa que siempre esto tiene que ver con el entretenimiento, y lo es, pero hay mucho más allá, hay muchas oportunidades que van más allá de lo obvio.
Bueno, esta va para ti, Alipio. Me quito las gafas, ¿vale?
Venga.
Para estas aplicaciones de realidad aumentada, y cojo una tablet, porque es que a Alipio le gusta mucho todo el tema médico, ¿vale? Y entonces con esto lo que hago también es reconocer mi espacio, y aquí aparece un cuerpo humano. Puedo seleccionar, por ejemplo, el corazón, que está latiendo a la vez que veo de fondo pues todo lo que tenemos por aquí. Yo me imagino lo que supone dar una clase con este corazón latiendo, seleccionando, ¿no?, cada una de sus secciones, incluso reproduciendo un infarto.
Exacto, o sea, el gran potencial es que con un móvil, con una tablet, podemos aparecer cosas que costaría mucho tener ahí. No podemos tener un cuerpo humano vivo para entrar dentro de él y ver el corazón, y sin embargo, gracias a esta tecnología, podíamos hacerlo aparecer en medio de una clase, que todo el mundo pudiera estar viéndolo y pudiera entender mucho mejor el concepto que se le enseña, porque lo está experimentando, lo está viendo.
Claro, cómo funciona el infarto y cómo en ese momento está, por ejemplo, el corazón. Begoña, voy a por ti.
Dime,
¿vale?
Dime.
Me cambian la tablet. ¿A ti te gusta la decoración?
Bueno, no me vuelvo loca. Ya sabes que lo mío es la gastronomía. ¿No tiene algo así virtual que tenga que ver con eso?
Mira, ahora se lo voy a preguntar, pero seguro que sí, porque yo he probado también aquí experiencias de realidad virtual relacionadas con la gastronomía. Pero imagínate que te compras un sofá, ¿verdad? Uh-huh. Y que nos ha pasado muchísimas veces y no nos cabe, no hemos calculado bien el espacio, no nos gusta cómo queda con el resto de la decoración. Esto también se puede solucionar gracias a la realidad aumentada, ¿no?
Efectivamente, de hecho te estamos viendo ahora una aplicación de IKEA, ¿no?, donde puedes ver el catálogo, pero en verlo en papel lo ves en tu casa. O sea, eliges un rincón, eliges un sitio y dices, a ver cómo me quedaría esta mesa, a ver cómo me quedaría este sofá, y lo estás viendo integrado en tu entorno. Esa es la gran novedad.
Claro, y esto es lo que estamos haciendo ahora, seleccionar, por ejemplo, un taburete, una mesa del catálogo, en este caso de IKEA, y previamente lo que hemos hecho es escanear también nuestro salón para ver cómo queda. Le voy a preguntar a Óscar Hormigos, ¿la gastronomía también se puede utilizar a través de la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta? En resumen, ¿la realidad extendida?
Pues sí, de hecho uno de los grandes requisitos que mucha gente hacía con el tema de la gastronomía era que no se podía cocinar con unas gafas puestas, pero ahora con la realidad mixta, como estás viendo lo que realmente estás haciendo, te incorpora una capa de información sobre lo que haces que es muy útil a la hora, por ejemplo, de hacer una receta o de aprender a hacer algo que es muy complejo, y estarías integrando las dos cosas, lo que realmente ves con una información extra que te ayuda a hacerlo mejor.
Claro, porque ¿cuántas veces nos hemos abierto un libro de recetas, por ejemplo una tablet, y claro, tenemos las manos manchadas, no podemos seguirlo? Con la realidad que estamos comprobando con esta realidad extendida, esto se acaba, ¿no? Porque nosotros no tenemos que tocar ninguna cosa físicamente, es todo virtual.
Efectivamente, de hecho ese mismo sentido se está utilizando, como decías antes, en hospitales para que no haber infecciones nosocomiales, por ejemplo. Todo lo que sea no tocar, como el caso de la cocina que dices, es perfecto en realidad mixta.
Bueno, son algunas de las novedades, y sonríe esta mañana Elena González porque sabe que muchas personas están deseando probarlo. Y lo más importante, tú que además eres la responsable de este espacio de Fundación Telefónica, es que crees que venga muchísima gente a probarlo. Esto es una experiencia además gratuita.
Claro, siempre decimos que, bueno, por mucho que contemos estas experiencias maravillosas, es que hay que vivirlo. Hasta que no te pones las gafas, no sabes el alcance que puede llegar a tener. Y entonces, desde Fundación Telefónica, nuestra obsesión es que la gente venga y que venga a probarlo. Es gratuito, está abierto de martes a domingo. Y, bueno, solo hay que reservar en la web, que es espacio.fundaciontelefónica.com/XR. Y ahí están las reservas, hay un montón de días y de horas disponibles gratuitamente, insisto, para que venga cualquiera.
Y además es un espacio que se tiene que renovar continuamente. Lo nuevo que va a llegar, algo relacionado con Star Wars, ¿no?
Sí, tenemos una experiencia de realidad aumentada con Star Wars. Tenemos el gran tema que tiene loco a medio mundo, que es Magic Leap, que dentro de poco tendremos aquí. Y la verdad es que esto es un año muy, muy, muy emocionante. Van a pasar muchas cosas en este sitio.
¿Y qué pasa con Star Wars? ¿Qué es lo que vamos a comprobar? ¿Qué experiencias vamos a vivir?
Bueno, vamos a sentirnos como uno de los protagonistas. Vamos a poder tener una batalla de sables en primera persona, como si fuéramos el propio Han Solo. Luke Skywalker.
Bueno, vamos a terminar con algo agradable, que Begoña quería trasladarse, por ejemplo, a una selva. ¿Eso qué lo haríamos? Por ejemplo, ¿con la realidad virtual, con la realidad aumentada, con la realidad mixta?
Lo mejor para irse a una selva realmente es la realidad virtual, porque te quitaría del espacio en el que estás y sería como una teletransportación, sería el poder de estar en otro lugar totalmente distinto al que estás, pero con una diferencia, que es totalmente inmersivo, es 360, mires donde mires, ves la selva y es como si estuvieras allí, porque tiene profundidad. O sea, ha llegado la técnica a tal nivel que habrá un momento en que no sepamos distinguir si realmente estamos allí o no.
Uh-huh. Bueno, ¿te ha gustado, Begoña, el recorrido que hemos hecho? Hemos tocado todos los campos.
Es más, me da una rabia no poder irme ahora para allá corriendo, porque me encantará probarlo algún día.
Pero probarlo, dice, sobre todo la aplicación esa de gastronomía, porque le gustaría probar esas croquetas o lo que fuera.
Que no, que no, que no digo eso, digo lo de la selva.
Ah, la
selva. Que soy zampabollos, pero no tanto. También puedo, tengo otra neurona para pensar en otra cosa. Venga, oye, Gloria, ¿puede ir la gente, verdad, allí a probar esto? Vaya. No, nos ha dejado sin saberlo. Gloria, ¿me oyes? Ahora me oía, Gloria, que sí, Gloria, me oías, ¿a que sí? Quería preguntarte nada más si es posible que la gente vaya ahí a esa Fundación Telefónica y puedan probar la realidad virtual.
Bueno, pues no.
Pues nada, luego no le preguntamos y se lo contamos.
Es una ilusión lo que estabas pensando. Pensabas que te oía,
no,
pero no te
me
oía.
Me ha oído porque yo tengo oído de tísica. En fin, tengo oído de tísica, muy fino lo tengo. No, sí, estaba contestándome. Ya se lo preguntaremos a Gloria. Además, luego lo digo porque habrá gente que también, como yo, se haya quedado con ganas de saber si puede ir y todas estas cosas. ¿Que a dónde nos vamos ahora?
Pues nos vamos hasta Mercamadrid, porque estamos hablando de algo que a ti te gusta mucho, ¿verdad?
Ay, con qué fama
los
tengo.
Los productos de temporada,
que me encanta comer, que me gusta cocinar, que me disfruto en los mercados. Y tú, fíjate, en Mercamadrid, pues ahí me volvería loca. Ahí no, que nos cuenta todas las semanas un poco cuáles son los productos que están de temporada, lo que nos vamos a encontrar luego en los mercados, evidentemente, y que podemos buscar porque va a estar en su mejor momento y además seguramente mucho mejor de precio. A que sea, Ainhoa, buenos días.
Así es, buenos días, Begoña, Alipio, ¿qué tal?
Buenos días.
Muy bien.
Os contamos.
Ainhoa García, que no he dicho ni tu apellido ya, como hay confianza. ¿Qué hay esta semana en los puestos? ¿Qué vamos a encontrar?
Os contamos. Pues en frutas y hortalizas. Ha crecido la oferta de piña en estos días. Esto, pues como ya sabemos, permite que los precios desciendan un poquito. Es un buen momento para consumir esta fruta. Es una fuente de antioxidantes a la que además se le atribuyen cualidades diuréticas, depurativas, rica en vitamina C, B, ácido fólico. Es una fruta ideal, por tanto, para la conocida cuesta de enero, ¿no? En su doble vertiente, económica y nutricional. Luego tenemos que recordar que estamos terminando la temporada de caquis y granadas. Tenemos la oportunidad de aprovechar sus últimos días para degustarlas con más motivo, porque hay que decir que en esos días también tienen unos precios interesantes, han bajado un poquito. Y pimientos. En hortalizas destaca el crecimiento de la oferta de pimientos en todas sus variedades, pero muy especialmente los de tipo padrón, que tan ricos están en fritos, como guarnición perfecta para cualquier comida del día, y también, bueno, como parte de un sofrito, ensalada, asados, rellenos. Los pimientos son un buen aliado en estos días. Y tenemos que decir que, bueno, las lluvias, además de limpiar el ambiente, de venir tan bien, que tanto la esperábamos, pues han hecho que permitan que algunas zonas productoras de setas por fin nos provean de ese manjar. Tenemos de Cáceres, nos vienen estos días angula de monte o trompeta amarilla y boletus babosa. Son dos opciones, bueno, pues que están muy ricas y que animamos a probar. En pescados, esta semana, por el contrario, bueno, las borrascas han hecho que días atrás haya descendido algo la oferta de especies, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que esto ha hecho que algunas variedades hayan crecido su precio un poquito, salvo la lenguadina. La lenguadina es una buena opción esta semana.
Me encanta la lenguadina, al andaluza. Pasaditas por ahí, fritas simplemente, están buenísimas.
Exquisitas. Sí. Es muy parecida al lenguado, al gallo, es de la familia. Uh-huh. Y bueno, es de sabor suave, agradable y muy interesante también estos días para el bolsillo. Cuando se producen estos efectos del tiempo, nosotros también recomendamos, bueno, pues acudir a la acuicultura. Tenemos especies muy interesantes, las lubinas, doradas, de acuicultura, que sus precios se han mantenido estables. Pero hoy nos queremos centrar en el esturión. Es un pescado semigraso al que hasta hace poco tan solo conocíamos, bueno, pues por obtenerse de él el conocido caviar. Sin embargo, está creciendo la afición de consumo de este pescado porque está muy rico. Tiene una forma que recuerda a especies prehistóricas. Dicen, de hecho, que es uno de los peces más primitivos, hasta 200 millones de años de antigüedad. Su cabeza acaba en trompa y tiene como cuatro barbas debajo del hocico y tiene una especie de gelatina que recubre el cuerpo que, bueno, que hay que lavar, pero merece la pena probar su carne blanca, jugosa, de textura consistente. Nos dicen que combina las mejores cualidades del salmón, rodaballo y el pez de espada. Y que las mejores opciones para degustarlo son a la plancha o a la parrilla. Aunque es verdad que también nos cuentan que está tomando fuerza la elaboración de este pescado en carpacho o tartar. Y sobre todo tiene un precio muy atractivo para ser un pez exquisito. Por último, en carne, hoy vamos a acudir a un corte de vacuno interesante por sabor, aprovechamiento, pues apenas tiene desperdicio, por su precio y, como no, por sus beneficios nutricionales. Es la contra. Es una pieza que se encuentra localizada en la parte exterior del muslo, en el cuarto trasero, y es perfecta para hacer ricos filetes empanados. Y aquí nos lanzamos con dos propuestas que nos gustan mucho: los flamenquines andaluces o el cachopo asturiano. Riquísimos. Pues esta es la pieza perfecta para realizar estas propuestas. Y bueno, además de muy ricos, son muy interesantes para el bolsillo porque tienen un precio bastante asequible. Y hay que decir que apenas tienen grasa y es muy rico en proteínas de calidad, en hierro y en zinc. Y estas son nuestras propuestas de esta semana que esperamos que interesen tanto al gusto, a la nutrición, a una alimentación sana, pero también pensando en hacer una lista de la compra asequible para la economía familiar.
Claro que sí, porque además el producto de temporada no solamente, como dices tú, está mejor porque está en sazón, sino que además está mejor de precio. Pues la sí, semana que viene, oye, me he quedado yo con ganas de lo del esturión. Habrá que buscarlo. Gracias.
Hay que probarlo.
Hasta
Gracias.
Luego.
Gracias.
Onda Madrid. Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor EcoBoost de Ford. La misma que esperamos que tú tengas cuando lo pruebes. Motor EcoBoost, para muchos, el mejor motor gasolina del mundo.
Ford Kuga con motor EcoBoost ahora por 18.500 euros. Solo este mes aprovecha el ecobonus de 6.100 euros de Ford. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
En Polijuguete celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Se lesionaba en el partido del Lugo.
No jugará en Eibar por sanción.
Las bajas confirmadas.
Esta mañana el equipo se...
El análisis.
Yo apostaría por un equipo...
Muy decantada para los de Diego Pablo.
Bueno, uno de los que va a tener que lidiar en primera persona.
De ser titular frente al conjunto soriano.
Y los protagonistas.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mister Julio Velázquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Cala, uno de los jugadores del Getafe. Juan...
Aquí estamos con el seleccionador nacional, Julio Lopetegui. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, ¿cómo te sientes? Quizá necesites darle un giro a tu vida. Tu psicólogo te ayuda a crecer, a cerrar heridas, a manejar tus emociones. Está contigo, a tu lado. Cuenta con un psicólogo o psicóloga colegiados para mejorar en todos los ámbitos de tu vida. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Comprometidos con tu salud y bienestar.
Nuestro correo electrónico buenosdias@ondamadrid.es.
Ocho minutos para que sean las 11 de la mañana y ocho minutos que vamos a aprovechar muy bien hablando de salud. Y vamos a referirnos además a un asunto que ha sido pues noticia este fin de semana. Recuerden, el viernes en un colegio público de Guadarrama, en el Colegio Villa de Guadarrama, se desencadenaba una intoxicación alimentaria, en principio afectados 62 niños que habían comido una cosa que tampoco era como mucho de intoxicación. No es de estas cosas que rápidamente relacionas con una intoxicación como una mayonesa, ¿no? Ellos habían comido un cocido tradicional, yogur y agua. Ese era el menú, pero efectivamente, se confirmaba que en el comedor estaba ese problema que había causado problemas, en principio molestias gastrointestinales a 62 niños. Afortunadamente ninguno ha tenido un cuadro de gravedad, simplemente ya han ido evolucionando y ahora están bien. Pero nos da pie a nosotros, Alipio, a preguntarle a nuestro experto en salud, a nuestro asesor en medicina, el doctor Luis Gutiérrez, ¿qué pasa con las intoxicaciones alimentarias? ¿Se puede haber otras cosas que no sean mayonesa que provoquen un problema, y qué hacer si nos pasa?
Bueno, claro, los gérmenes están ahí, tanto sea una bacteria como puede ser un virus. Hay unas recomendaciones muy claras de lo que hay que hacer para prevenir las intoxicaciones alimentarias. Si tu pregunta es qué tenemos que hacer cuando ya se ha generado, se ha producido la intoxicación alimentaria, decir que hay casos que se van a poder tratar en el domicilio del niño o del adulto, y hay otros casos que obligatoriamente se tienen que tratar en un centro hospitalario. ¿Por qué? Porque el riesgo está que ese tipo de intoxicaciones lo que generan son trastornos del aparato digestivo. Generan náusea, generan vómito.
Vómitos y diarrea normalmente,
colitis,
¿no? Te quedas sin agua.
Claro, y en definitiva a lo que nos lleva... Todo esto es un cuadro de deshidratación. Entonces hay que rehidratar a la persona. Hay grupos de riesgo, los niños pequeños y los adultos, los mayores, las personas mayores de 65 o 70 años, tienen un riesgo muy alto de deshidratación. Y en esos casos hay que hacer tratamientos incluso a nivel hospitalario. Porque claro, el tratamiento es rehidratación, rehidratar, mantener en reposo el aparato digestivo, tomar bebidas isotónicas, En farmacia venden ya productos preparados para...
los sobrecitos estos de suero,
exactamente, ¿no? Exactamente. No solamente ya lo que es agua, hidratarnos, sino reponer sales, minerales, que también perdemos. Bueno, una vez dicho esto, y ante síntomas llamativos, náusea, vómito, tripa suelta, fiebre, hay que ir siempre a un centro hospitalario. Entonces, una cosa que está claro, ya el médico decidirá si el tratamiento es en casa o el tratamiento va a ser en un centro hospitalario. Y luego está cómo prevenir la intoxicación alimentaria. Lo primero y fundamental es la higiene. La higiene siempre, y lo hemos dicho y lo hemos repetido hasta la saciedad, el lavado de las manos.
Claro, porque no descartaban que el problema pudiera estar en la manipulación. Claro. En alguno de los de las personas que hubiera tocado esa comida, que hubiera tenido el problema y que lo hubiera trasladado al...
El germen, los gérmenes van en las manos. Si nosotros tenemos una higiene de lavado de manos con agua y jabón, nada más, varias veces al día, cuando vamos al baño, después de ir al baño, lavarnos las manos, muchas de estas intoxicaciones se pueden prevenir. De hecho, la Organización Mundial de la Salud le da mucha importancia. Ya en los países, ya no en los países desarrollados, pero sí en los países del tercer mundo, donde la higiene es terriblemente mala, siempre dicen que lo mejor que se puede hacer es el lavado de manos. Y luego, que claro, está cuando cocinamos los alimentos. Sabemos que no podemos mezclar nunca un producto ya preparado, un producto ya cocinado, con otro crudo. No podemos echar de nuevo un producto cocinado a donde hemos tenido el producto crudo.
Ni cortar en la misma tabla, cuidado, que mucha gente dice, no los estoy mezclando, no, pero si tú estás cortando pollo, por ejemplo, que es que se contamina con muchísima facilidad, el pollo crudo en una tabla, no puedes poner el pollo que acabas de hacer en esa misma tabla.
Totalmente de acuerdo, porque de esa manera estamos haciendo una prevención, ¿no? Y luego, claro, luego en el traslado de los alimentos, estamos en una época donde no sales al campo, pero bueno, imagínate cuando llega la época de verano, ¿no? Metemos todos los alimentos, una tortilla de patata, en el maletero del coche, 80 grados. Si hay algún germen, el crecimiento de ese germen con esa temperatura es muy rápido.
El calorcito, ¿no? El calorcito es lo que donde los gérmenes están en su salsa, nunca mejor dicho.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado también en el traslado de los alimentos. Cuando hacemos mayonesa en casa, vamos a hacer la cantidad estricta y necesaria, la que vamos a tomar, y luego el resto tirarla. Yo sé que tirar en esta época suena como decir despilfarro, ¿no? Pero claro, tenemos que tener cuidado. Donde hay huevo, el crecimiento de bacteriano es sumamente sencillo y sumamente fácil. Vamos a hacer la cantidad que vamos a utilizar y la que sobre o la metemos inmediatamente en la nevera. Y si es poquita cantidad, yo diría
no
que
compensa.
La
mejor la tiramos y nos ahorramos el susto, ¿no?
Eso es una cosa que está clama. No hay, siempre estamos con el tema de cuando un alimento ha vencido, cuando un alimento ya tiene fecha de caducidad, o no utilizarlo. Sobre esto ha habido una polémica importante.
Con el tema de los yogures, ¿verdad? Te voy a decir una cosa. Yo siempre he comido los yogures que se han pasado de la fecha y nunca... Vamos.
Es que no tiene por qué pasar nada. Si eso es una cosa está clara. Es una recomendación.
Mira, María José también.
Claro, es recomendación. Es decir, no consumir ya caducado. Ahora, cuatro semanas, en teoría no tiene que pasar nada. Pero tenemos que estar pendientes de estas cuestiones también. Claro, si vamos al campo, por ejemplo, beber agua, siempre agua embotellada. Esa es otra cuestión que está clarísima. Hay arroyos, hay fuentes donde te pone agua potable, pero donde también te pone agua no potable. Uh-huh. Si pone agua no potable, por supuesto no beberla. Y si no pone nada, yo tampoco bebería, ¿no? Uh-huh. Porque ahí también puede haber gérmenes. Yo creo que con unas medidas mínimas podemos evitar muchas de estas toxinfecciones. Y desde luego, ante la aparición de síntomas de náuseas, de vómito, dolor de tripa, tripa suelta, temperatura elevada, siempre acudir al médico y consultar al médico. Esto es una cuestión que tiene que ser así para evitar las complicaciones de una posible deshidratación, o de una infección bacteriana que puede ser peligrosa y puede complicarnos la vida seriamente.
Pues desde luego ese tipo de actuaciones, que convendría que lo tuviéramos en ese manual, digamos, de primeros auxilios
siempre.
Para los padres o para para los ciudadanos, para tenerlo en casa y saber cómo
así
actuar.
Así de claro, sí, sí, sin duda.
Muy bien, pues doctor, muchísimas gracias
por darnos
estos consejos. Y ya lo saben, lo mejor de los consejos es que se puedan, si hay que aplicarlos, que se apliquen y que se sepan aplicar.
Y sobre todo que son sencillos, que son de sentido común, claro. Pero que, como se dice, muchas veces es el menos común de los sentidos.
¿Y mañana qué, nos vamos de turismo?
Mañana nos vamos de turismo, es verdad.
Vamos a hacer el programa desde Fitur, así que están todos ustedes invitados desde las 8 de la mañana hasta la 1 en los pabellones de Fitur, la Feria del Turismo, que como cada año llega a finales de enero aquí a Madrid. Y, en fin, es una manera de viajar por el resto del mundo. Ahora llegan son las 11 de la mañana y llega, como siempre, las horas en punto, la información en Onda Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. En las próximas horas va a pasar a disposición judicial el presunto autor del atropello mortal de la joven de 17 años en Fuente del Saz. En estos momentos se encuentra en el aeropuerto de Barajas, donde ha sido detenido esta noche cuando se disponía a huir a Buenos Aires, portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
Se ha localizado un domicilio del autor de los hechos, del presunto autor de los hechos, y una vez allí en el lugar, pues se informan de que ha hecho las maletas apresuradamente y que se dispone a coger un avión hacia Argentina. Esa información se comunica rápidamente a la comisaría nuestra del aeropuerto y allí en el aeropuerto localizan el avión. El individuo, el presunto autor de los hechos, ya estaba embarcado y se le detiene dentro del avión.
El presunto autor de los hechos es un varón de 53 años, de nacionalidad paraguaya y vecino de Pozuelo de Alarcón. El vehículo con el que se cometió el atropello es un turismo marca Mercedes que ha sido localizado en un pueblo de Guadalajara. El vehículo ha sido ya trasladado a la comandancia de la Guardia Civil. Por cierto, que los padres de Diana Kerr han recurrido la desimputación de la mujer del chicle al no descartarse la participación de terceros en el asesinato de la joven madrileña. Consideran que al estar en un momento muy inicial de la instrucción, una resolución de este calado puede resultar prematura. Seguimos en la crónica de sucesos porque la rotura de una tubería en el hospital 12 de octubre ha obligado al traslado de 12 ingresados de la UCI pediátrica a otras áreas del centro sanitario. La rotura se ha producido esta madrugada y los trabajos de reparación se han iniciado ya de forma inmediata. En la crónica política, según ha podido saber Onda Madrid, el grupo parlamentario de Podemos ha modificado la ubicación en los escaños de sus diputados, enviando a los del sector anticapitalista a la última fila. Ramón Espinar abandona su escaño para situarse en los últimos puestos del hemiciclo. Miramos ahora a Cataluña porque Carme Forcadell preside hoy la última reunión de la mesa del Parlament. La reunión tiene lugar un día antes de que la Cámara Catalana, surgida de las elecciones, celebre su sesión constitutiva y elija la persona que deberá suceder a Forcadell con el probable aval de Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP. Cambiamos de asunto. Mañana se inaugura Fitur, un sector que en 2007 ha batido récord en nuestro país. Esta mañana en el foro Excel Tour, la directora general de Turismo, Marta Blanco, ha promocionado los destinos preferidos en la Comunidad de Madrid.
El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama recibió 2,5 millones de visitantes el pasado año. Entre los destinos preferidos están también los 4 enclaves declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO: Aranjuez, San Lorenzo del Escorial, Alcalá de Henares y el Hayedo de Montejo, que atrajeron a 2 millones de turistas. En la ciudad de Madrid, los destinos preferidos han sido la Gran Vía, la Puerta del Sol y la Plaza Mayor.
Y promocionando, bueno, pues productos nuevos como puede ser las Villas de Madrid, que son municipios turísticos de menos de 20.000 habitantes, que también tienen una gran riqueza histórica, patrimonial, cultural y que tienen mucho que ofrecer a todos los turistas que se acerquen a estas localidades.
En el foro de Excel Tour, el ministro de Energía y Turismo, Álvaro Nadal, ha destacado la vuelta a la normalidad del turismo en Cataluña tras las elecciones del 20 de diciembre. Pablo López.
Así es, tras reconocer el daño que la crisis política de Cataluña ha provocado en el sector turístico en el último trimestre del año, el ministro ha mostrado su optimismo tras los datos de ocupación correspondientes a Nochevieja y al Día de Reyes. Escuchamos a Álvaro Nadal.
Un comportamiento de las instituciones catalanas dentro de la Constitución está permitiendo una diferente visión y una mejora. Queda mucho, evidentemente, queda mucho para recuperar ese terreno perdido en esos 3 meses, pero ya empezamos a ver cómo las cosas mejoran.
El ministro también ha hecho referencia a la situación de las viviendas de uso turístico, destacando el trabajo del Ejecutivo en el control de materias como la seguridad y los impuestos, reconociendo que la competencia para regular otros aspectos de esta realidad es exclusiva de las comunidades autónomas. En relación al Brexit, Álvaro Nadal ha reconocido que tanto turistas como turoperadores se están comportando con total normalidad y que el objetivo de su ministerio es que esta situación, los británicos, hay que recordar que son los que más visitan España, se mantenga pase lo que pase.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la comunidad. DGT María Forner, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues a esta hora estamos muy pendientes de dos colisiones que se han producido en la M41 en el entorno de Merca, Madrid. Está provocando retenciones hacia la A42 y otro a la altura de Vallecas. Genera también tráfico lento con paradas en este mismo sentido. Además, en la A6 se ha producido otro accidente en Las Rozas. Genera ahora mismo 3 kilómetros de tráfico lento de entrada a la capital, por lo que se ha habilitado el acceso libre al carril Busbao. Tengan precaución si van a circular por todos estos puntos.
Con la información de la DGT concluimos, volvemos con más noticias a las 12. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormón. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
5 minutos pasan de las 11 de la mañana y vamos con ese asunto que nos ha sorprendido la última hora de ese suceso, el atropello de una joven de 17 años en Fuente el Saz ayer. Hoy ha tenido solución. Nos vamos a ir directamente a Fuente el Saz. Gloria Risco, muy buenos días.
Hola, buenos días, Begoña. Bueno, en concreto estamos en la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos para conocer, bueno, pues cómo se produjeron los hechos de ese atropello mortal de una joven de 17 años, como decías, que fue atropellada por una persona que ya ha sido detenida. Y para que nos cuente un poco cómo ha sido el proceso, de paradar con esa persona, con este hombre de origen paraguayo de 53 años, vecino de Pozuelo de Alarcón, tenemos con nosotros a Ana Martín, que es portavoz de la Guardia Civil. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, Ana, cuéntanos cómo habéis dado con esta persona.
Bueno, en un primer momento, cuando ocurrió el atropello, como podéis ver, al vehículo le falta el retrovisor y parte de la parrilla delantera. Entonces, estos elementos evidentemente se quedaron en la zona de los hechos. Entonces, gracias a la inspección ocular que hicieron los compañeros de tráfico, ya se pudo identificar con la marca, ya el modelo del vehículo, el año de fabricación y el color. Esto ya nos permitió cerrar un poco más el círculo. Luego, fue muy contundente para lo que es la investigación, la colaboración ciudadana de un paisano vecino de Pozuelo de Alarcón, el cual puso de manifiesto en la comisaría de policía que había escuchado una conversación de una persona que se autoinculpaba y reconocía que había sido el autor del atropello de la joven de 17 años. Entonces, gracias a la investigación con Policía Nacional, se logra identificar a esta persona, que además residía allí en Pozuelo. Se le identifica y se acude a su domicilio. En el domicilio él evidentemente no estaba, pero había un familiar suyo, el cual, cuando le preguntamos por él, nos dice que tiene la previsión de abandonar el país en las próximas horas. A continuación, inmediatamente se comisiona a personal de policía de Barajas y se procede a la detención en el interior del avión cuando se disponía a coger un vuelo, ya estaba de hecho en el interior del avión, con destino a Buenos Aires, Argentina.
Ana, cuéntanos cuáles son los delitos que se le pueden imputar a esta persona.
Nosotros le imputamos tres delitos. Uno es un delito de homicidio, otro de delito de omisión de deber de socorro y luego hay un delito también contra la seguridad vial.
Y ahora estáis, tenéis que hacer la inspección del vehículo, ¿no?
Sí, este vehículo se ha recuperado en una localidad de Guadalajara, que estaba estacionado en la vía pública, se ha trasladado hasta aquí, hasta la comandancia, y ahora lo que van a hacer los compañeros de laboratorio es hacer la inspección técnico-ocular del vehículo, para recoger ADN y demás.
Ana, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros, buen día.
Gracias, igualmente. Bueno, Begoña, pues estos son los datos. Ana Martín nos lo ha ofrecido. Tiene que atender a todos los medios que se han desplazado aquí para conocer cómo han sido los hechos. Recordamos que la joven de 17 años murió atropellada, se llamaba Alejandra, iba a un instituto de Algete y fue atropellada en el arcén de la carretera M117.
Muchas gracias, Gloria. He dicho que estabas en Fuente el Saz, no estabas en la comandancia de Guardia Civil en Fuente el Saz. Quien está es nuestro compañero José Antonio Masegosa, que sí que tendrás, seguramente habrás podido hablar con vecinos, ¿no?, de Alejandra, de la chica que murió ayer atropellada.
Sí, hemos estado hablando con vecinos, pero también, y es importante este testimonio, con la madre de Alejandra, que como te puedes imaginar está absolutamente destrozada. Pero ahora su gran preocupación, mira por dónde, es cuidar de su hija pequeña, de la hermana de Alejandra. Es su gran preocupación ahora, dice que le queda la pequeña, que tiene que velar por ella, que tiene que hacerlo todo por ella. Se acababa de enterar, cuando he hablado con la madre de Alejandra, de la detención de esa persona que supuestamente atropelló a su hija. Ella se acababa de enterar, no sabía los pormenores, no sabía que intentaba darse a la fuga y viajar a Buenos Aires, a Argentina, no sabía que la habían detenido en el aeropuerto de Barajas, en el mismísimo avión. Y lo que me ha dicho es que lo pague, que lo pague, que lo pague. Ha insistido en que lo pague. Es decir, ahora mismo los padres de Alejandra lo que piden es que se ponga en marcha la maquinaria de la justicia, y eso, que se haga justicia. Y por supuesto, como todo el vecindario, como toda la gente aquí en Fuente el Saz, en Ribatejada, nadie entiende cómo es posible que se atropelle a una chica, a una persona, a quien sea, y no te pares a socorrerla y que encima pues intentes salir del país en un avión. La verdad es que la gente está pues bastante afectada, y eso que tampoco conocían mucho a Alejandra y a los vecinos, porque hemos de decir que la familia vive en una urbanización que está a 5 kilómetros de Ribatejada, y a 200 metros de donde la atropellan, que es ya término municipal de Fuente el Saz. Este es un punto en el que convergen varios municipios. Y precisamente estoy ahora mismo, Begoña, con Manuel, que es el vecino que oyó el golpe. Por tanto, estamos ante un atropello, claro, a gran velocidad, que debió ser tremendo el impacto, si tenemos en cuenta cómo ha quedado el cadáver. Y usted insiste una y otra vez en que es una carretera muy peligrosa, donde se va a toda velocidad.
Tiene mucho tráfico, muchísimo tráfico, no tiene arte ninguno. Entonces los mismos coches cada dos por tres se cascan.
O sea, hay accidentes cada dos por tres.
O se van fuera de la carretera en los adelantamientos, o se dan la piña, se hacen la piña. ¿Sabes?
Y piden ustedes una solución que pasaría por ampliar el arcén, o bien poner radares, algo, porque los accidentes están a la orden del día.
Hombre, quizá lo más barato y lo más eso serían los radares, y hacer algunos pasos de cebra también, así donde más gente hay, o sea, donde más casas hay, ¿no? Porque aquí cada vez hay más.
Muy bien. Begoña, él es Manuel, y hace también un instante estaba con José, al que le tengo así a distancia, pero ahora no me puedo acercar a él, y es el chico que se encontró a las 10:20 con el cadáver en la cuneta. A él lo que le llamó la atención fue ver una zapatilla de deporte tirada y muchos papeles, es decir, todos los enseres de Alejandra. Entonces paró, iba con su mujer, y es cuando se encuentra el cadáver mutilado de la niña. Me ha contado que no ha podido dormir esta noche, que se ha tenido que tomar un Orfidal, que lo está pasando muy mal, porque le viene una y otra vez a su cabeza la imagen del cadáver en la cuneta, y sobre todo insiste una y otra vez en que no tiene perdón de Dios el hecho de haberla dejado tirada, que igual no hubiera podido hacerse nada por su vida, porque el impacto fue brutal, pero hombre, por lo menos haberla socorrido, y que ese cuerpo de Alejandra no estuviera tantas horas, más de dos horas, en la cuneta de una carretera a solo 200 metros de la casa en la que vivía con sus padres y con su hermana. Ese es el drama. Murió atropellada por un coche, y su cadáver fue visto por primera vez dos horas y pico después, y todo esto a 200 metros de su casa.
Es impresionante. No sabemos muy bien tampoco, como tú, José Antonio, qué pueda llevar, porque además probablemente las circunstancias del atropello, bueno, pues en un lugar sin arcén, como estabas diciendo, eran las 7:20 aproximadamente de la mañana, que no, todavía no ha amanecido, pues probablemente no son las mejores condiciones, aunque tú, confírmanoslo, se trata de una recta, ¿verdad?
El tramo es una recta, pero recta, 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 o sea, puede haber perfectamente 800 metros de recta. Pero ¿qué ocurre? Lo que tú has dicho, a las 7:20, 7:30 de la mañana, nosotros estábamos aquí esta mañana a esa hora, es oscuridad total. Los coches pasan a toda velocidad, el límite está establecido en 90 kilómetros por hora, pero te puedo asegurar que a 90 kilómetros por hora van muy pocos.
Y aunque fuera 90, claro, un atropello a 90 ya es, ¿eh? Un atropello, claro, a 90 es una barbaridad, pero claro, si no hay arcén...
Claro, claro, no hay arcén y a esas horas, claro, no te atreves a ir campo a través. Entonces vas, pues claro, ocupando parte de la calzada. No sé, en fin, si la chica puede llevar cascos o qué, pero el caso es que no vio venir el coche y el coche debía ir a altísima velocidad.
Pero y como dices tú, lo que es inexplicable es que no se pare alguien a socorrer a la persona que ha atropellado.
Y pues, encima intentes darte a la fuga, bueno, saliendo del país, eso ya, ¿sabes? Es... O sea, que todavía los agravantes se van sumando.
Es increíble. Muchísimas gracias, José Antonio. Venga.
Un beso, Begoña.
Gracias, ten cuidadito. Adiós. Hasta ahora. Adiós. Que eso es lo que estábamos hablando. Y además, al final, Nieves, como nos decía José Antonio, la clave ha estado, y nos lo contaba también Gloria, en que alguien escuchó la confesión del autor del atropello, del presunto, porque todavía no está juzgado.
Sí, esto ocurre por la mañana. Fuente El Saz, atropello, gracias a ese testimonio que llama al 112, dice, he visto este cuerpo. Bueno, la verdad es que tenéis que imaginaros que el impacto fue tan brutal que el cuerpo estaba desmembrado. El cuerpo aparece a 50 metros prácticamente de la cuneta, por lo tanto, se sospecha que puede haber un vehículo de gran tonelaje, un camión. De hecho, estaban intentando también, con las pruebas, nos decían desde la comandancia que efectivamente había aparecido un retrovisor, que a partir de entonces es cuando...
Retrovisor de un turismo.
De un turismo.
Eso que lo hemos contado a primera hora nosotros.
Que
también,
además, lo rescatan de allí, ¿no? Del lugar del suceso, empiezan a investigar, a partir de ahí ya saben el modelo, el año, el color, en definitiva, empiezan a tirar del hilo. Pero era muy, 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 muy difícil conseguir arrestar a esta persona, no solamente porque no auxilia a la chica, no se detiene y huye, sino con esas pretensiones que hemos sabido. Gracias, como tú dices, y que nos han contado, a esa conversación que él mantiene por teléfono con un interlocutor al que confiesa sus pretensiones de marcharse de España después de decirle que había ocurrido esto. He atropellado a... Él habla además de un varón, hasta donde yo sé. Ni siquiera sabía que era una chica. He atropellado a alguien, he matado a esta persona, me voy del país. Es esa conversación lo que hace que este vecino, porque él es residente de Pozuelo de Alarcón, muy cerquita de aquí, y este vecino que casualmente va a fumarse un cigarro a la calle, escucha cómo se autoinculpa, cuáles son sus planes de marcharse. Y está tan atónito que dice, bueno, yo he escuchado bien.
No puede ser ni verdad esto. A lo mejor, claro, pensaría en un momento dado. Esto es a lo mejor, yo que sé, de una película. Porque, claro, nadie se lo puede,
pues, ¿sabéis lo que
llegar
hizo?
A imaginar.
Se fue a su casa, hizo? Se cogió el ordenador, empezó a bucear en Internet. Y, claro, cuando se topó con la noticia de que había habido un atropello en Fuente El Saz, es cuando empezó a dar credibilidad a esa conversación, que le llevó a llamar a la comisaría de Pozuelo de Alarcón y contarle lo que había ocurrido. Confiesa todo lo que sabe y es a partir de entonces cuando empezamos a atar cabos. Se persona la policía en la casa de este individuo, una vez que ya le tienen identificado, y ese familiar le dice que se va a marchar del país. Le detienen a bordo del coche con dirección a Buenos Aires, en el avión.
En el avión.
Le detienen dentro del avión. ¿Y si no le detienen en el avión? Bueno, supongo que intentarían, ¿no? Pero esto ya,
hombre, si hubiese, si no hubiera cursado una orden o algo así, y según se hubiera bajado del avión en Buenos Aires, lo hubieran...
Pero la pregunta no es si no lo hubieran cogido en el avión. ¿Y si este señor no le hubiera escuchado esa conversación?
Esa es la pregunta.
Porque realmente, como digo, es muy difícil, pese a tener el modelo del coche, y el coche ha aparecido a 3 kilómetros de distancia del lugar del accidente. Él deja el coche, no sé, esta información desconozco, ese Mercedes, es un Mercedes que él abandona o lo deja en algún sitio, él transitaba por allí, estaba muy cerca, por lo tanto, deja el coche. ¿Qué hace para volver a Pozuelo? Ese momento, ¿no?, en el que tú abandonas el vehículo donde estás...
¿Lo sabes o te lo preguntas en alto?
Me lo pregunto, todavía no he podido saberlo y es una de las curiosidades que tengo, ¿no?, saber a partir de ese momento cómo esta persona empieza a esbozar sus planes de marcharse y sabiendo que ha cometido un delito. porque no ha querido socorrer a
sobre
esta
todo
chica.
A lo mejor no tenía claro si la persona había fallecido o no, porque dices, te puedes poner en lo peor, pero desde luego él ha sido consciente de haber atropellado, porque esta mañana una de las hipótesis que se barajaba, como bien decías tú, Nieves, era que el lugar, porque claro, el resultado, cómo se había encontrado el cuerpo, era tan brutal que las cosas se hacían pensar en un camión, en un vehículo pesado, e incluso se especulaba con que el conductor podría incluso no haberse dado cuenta de que había dado un golpe a alguien precisamente por la estabilidad que da un vehículo de ese tonelaje, pero es que al final ha sido un turismo, sí, que sí. Por muy cochazo que sea, no deja de ser un turismo, vamos, pisas algo que sea un poquito de relieve y te das cuenta, pues tú imagínate llevarte por delante una persona.
Sí, tal es así el estruendo, ¿no?, que escucharon los vecinos, que pensaban que se les había roto una puerta incluso, imaginaos, ¿no? O sea, el golpe, el topetazo, y luego hasta la autopsia que se le practicaba a Alejandra, intentaban conseguir esos datos, porque en función de dónde tuviese ella las lesiones,
el golpe, claro,
podían
ver
si
es un camión,
efectivamente,
un coche,
altura,
un autobús,
la altura del impacto, ¿no?, de ese retrovisor o del coche en sí, del vehículo. Es decir, que ha sido pues muy 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 importante el testimonio de esta persona, de este paisano, como decían en la comandancia, que ha sido la persona por la cual han conseguido arrestar a este individuo, al que, entre otros delitos, pues ya nos contaban, pesa el de homicidio y el de omisión de socorro. Por lo tanto, ahora tendrá que estar... Está, por cierto, en Barajas, le han detenido, ha pasado a disposición judicial, pero ha sido allí donde le han arrestado, claro, a bordo de ese avión.
Del avión.
Ha tenido que ser también un espectáculo, lo que ha pasado en el avión,
claro,
me imagino.
Al final, claro, estos son cuando pasan estas cosas de tráfico, quien se hace cargo de la investigación, además, es el dispositivo de Guardia Civil. En este caso era el destacamento de tráfico de Buitrago de Lozoya, pero en esta tesitura, con tanto, en este puzzle, ¿no?, al final han participado no solamente los agentes de la Guardia Civil, sino también la Policía Nacional, teniendo en cuenta, ¿no?, esa denuncia que hace este vecino de Pozuelo, y también la intervención que hacen los agentes en el propio aeropuerto de Barajas. Por lo tanto, han sido muchas piezas que han encajado en este puzzle y que han llevado a la detención del autor de este atropello mortal.
Pues es de agradecer la reacción del ciudadano que escuchó circunstancialmente esa conversación y que se fue a su casa para conocer, porque no sabía nada, tener información y contrastar eso que le parecía que estaba escuchando y que le parecía algo tremendo, claro. Así que si no hubiera sido por esa acción de, si se quiere, de curiosidad y de actuación cívica para tratar de ayudar en la medida de lo posible, pues esta persona estaría ahora mismo huida de la justicia, al menos. Seguramente se le podría detener, pero las pesquisas llevarían mucho más tiempo. Uh-huh. En fin, pues nada, nos congratulamos de que todo haya sido así pronto en cuanto a esta actuación de la Guardia Civil, y que se busquen responsables, y que aquellos que sean responsables pues que tengan las penas que correspondan. En fin, gracias, Nieves.
A vosotros.
Son las 11:22.
Nosotras sabemos que la palabra mágica no es abracadabra, es rebajas, porque convierte un más adelante en un ahora mismo.
Llegan las rebajas de Gran Plaza 2 Majadahonda con las mejores propuestas en moda y complementos con hasta un 70% de descuento, porque tú te las mereces. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, ¿cómo te sientes? Quizá necesites darle un giro a tu vida. Tu psicóloga te ayuda a superar miedos, a resolver conflictos, a cerrar heridas, a manejar tus emociones. Está contigo, a tu lado. Cuenta con una psicóloga o psicólogo colegiados para mejorar en todos los ámbitos de tu vida. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Comprometidos con tu salud y bienestar.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
11 y 24 minutos de la mañana, cuando escuchamos esta sintonía, saben que vamos a hablar de asuntos que tienen que ver con las redes sociales, con internet, en fin, con los gadgets, con las aplicaciones, y para eso siempre está aquí con nosotros el responsable del programa Enredados en esta casa, que es Alberto Burguillo. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Buenas,
a ver, ¿qué tal?
Pues encantados de compartir un ratito con vosotros y hablar de tecnología, que es lo que más me gusta, y sobre todo compartirlo con nuestros oyentes, porque la semana pasada les poníamos ahí una guinda diciendo que se arrancaba el CES de Las Vegas. Ajá. Y esta semana lo que pretendo es compartir con vosotros un poco cómo ha transcurrido el evento y cuáles son las sensaciones que nos ha dejado. A ver,
a ver. Pero que no te vayas de aquí sin contar qué pasa con lo de Netflix, porque lo he advertido yo, es que lo he advertido a la gente, muchísima gente que tiene Netflix y tiene,
venga, pues,
vamos,
sí,
peligro, sí, entre comillas.
Vamos a empezar por Netflix.
Bueno,
ver,
hoy además, como tenemos sesión extra de Enredados, claro, hoy en Enredados también vamos a hablar con un portavoz de seguridad de Sophos, de una empresa de seguridad muy reputada a nivel internacional, que nos va a contar en qué consiste esto del phishing y por qué hay que tener un poco de cuidado cuando nos llega una oleada masiva de correos electrónicos fraudulentos, que lo que han intentado es suplantar en este caso una empresa como Netflix dedicada al sector audiovisual, que está teniendo millones de usuarios a nivel mundial, y ya sabéis que las series de éxito que tienen pues mucha, muy gran acogida entre el espectador, pues claro, tienen muchos millones de suscriptores. Estos reciben en su correo electrónico un correo de notificación de Netflix diciendo que actualicen sus datos de cuenta para el acceso a Netflix. Y muchos picamos. ¿Por qué? Pues porque el email parece que es de la propia Netflix, varían algunos caracteres en lo que es el dominio, está muy bien redactado en inglés y en castellano, se están recibiendo oleadas, y al final tú lo que piensas es que
muchos del phishing precisamente se les pilla porque está escrito y traducido y redactado fatal. Entonces dices,
fatal,
¿esto quién lo va a mandar a una empresa
fatal
seria?
Hay muchas veces que utilizan traductores automáticos, con lo cual hay palabras que se les quedan por el camino y enseguida lo pillas. Pero en este caso está muy bien hecho, y lo que está ocurriendo es que hay mucho incauto que está poniendo sus datos. Es decir, siempre lo que decimos desde aquí, desde Buenos Días, es que os recomendamos que cualquier empresa que se relacione con vosotros nunca os va a pedir que a través de correo electrónico o a través de un enlace donde vais a una página que no es la real, porque al final acabará cambiando un nombre de dominio y no es segura porque no utiliza protocolo cifrado HTTPS, nunca pongáis vuestra cuenta de usuario y vuestra contraseña, porque el único objetivo en este caso de esta oleada de phishing es quedarse con vuestras credenciales para hacer negocio con ellas, facilitarlas y de alguna forma pues obtener a cambio unos ingresos que les va a salir gratis, porque les cuesta casi nada poner en marcha este tipo de oleadas, ¿no? Afortunadamente las plataformas antivirus que utilizamos en nuestros puestos y que siempre recomendamos tener los parches de seguridad y el antivirus actualizado son muy útiles, porque hay motores que se integran con nuestras cuentas de correo y lo que previenen es todo el correo spam o phishing, y lo que hacen es que en el momento que se da de alta un incidente de estas características, pues por ejemplo en el centro de seguridad del INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, se da alta esta alerta, se actualizan los motores de firmas de todos los antivirus y automáticamente se bloquean estos correos que entran, con lo cual pues ponemos una barrera más y a nivel tecnológico estamos cubiertos. Entonces, muy atentos porque os pueden dar un disgusto. Y si recibís un correo de Netflix pidiendo vuestros datos, de Netflix o de cualquier otra organización...
A mí no, porque no soy cliente de Netflix.
No los facilitéis.
A mí me iba a chocar un poco. Bueno, ahora ya sí te dejo. Es que lo hemos advertido, que la gente de Netflix estuviera pendiente especialmente.
Eso es.
Pero ahora sí, venga, nos vamos a Las Vegas.
Bueno, pues en Las Vegas hay opiniones para todos los gustos. Mis sensaciones, las de los chicos de Enredados, es que no ha sido para tanto, que este es uno de los años, claro, que no ha sido para tanto, que este es uno
que
de
para
los
ese
años,
viaje no hacían falta alforjas.
Claro, que las grandes marcas están tan ocupadas durante todo el año a hacer sus campañas de marketing de nuevos productos que cuando llegas a un evento de estas características donde antes esperabas, bueno, pues encontrarte algo que no habías visto, algo que te impactara, algo que te sorprendiese, pues realmente ya prácticamente lo habías visto todo. Y esto es lo que ha pasado un poco en el evento de Las Vegas. Además sabéis que tuvieron un apagón durante una serie de horas debido a las lluvias torrenciales que hubo en Las Vegas. Bueno, pues un poco tuvieron
pánico,
una crisis energética, se vinieron abajo, pero abajo a negro, negro, negro total. Imaginaos ahí donde todas las marcas estaban haciendo pues eventos, presentando innovaciones, de repente irse a cero de energía, pues,
Las Vegas, que encima es como debe haber bombillas ahí como para, no sé, ¿no?
Bueno,
como para iluminar el planeta entero.
Cuando ves una imagen de Las Vegas, si algo hay de sobra es energía eléctrica, ¿no?
Bombillas, sí.
Ya se encargan ellos de la presa Hoover llevar el agua de donde sea para tener centrales hidroeléctricas que faciliten el abastecimiento a Las Vegas. Bueno, el caso es que ese apagón pues es una metáfora de lo que realmente ha ocurrido a nivel innovación. Se ha hablado mucho de los coches autónomos, se ha hablado mucho de este taxicopter, que lo que es un dron un poco más avanzado que permite desplazar a dos ocupantes a través de un dron, y le han bautizado como taxicopter. También hemos visto en Las Vegas, por ejemplo, nuevos lanzamientos de móviles, algo que no había ocurrido nunca en Las Vegas. No era el foro donde presentar las marcas sus nuevos dispositivos para este año 18.
Eso queda para Barcelona.
Efectivamente, queda para finales de febrero en el Mobile World Congress, que afortunadamente se sigue celebrando en nuestro país, aquí en Barcelona, y que ahí realmente es donde se presentan, salvo Apple. Ya sabéis que Apple es muy suyo,
va por libre.
Pero el resto de marcas hacen todos los anuncios de lo que va a ser la renovación tecnológica de dispositivos móviles para este año 2018. En definitiva, Las Vegas nos ha defraudado un poquito. Yo creo, Alipio, vuelvo a insistir en que nos tienes que mandar a hacer el programa ahí a Las Vegas el año que viene para meternos un poquito poco en el papel.
Yo creo que Alberto tiene razón. Sí. Me voy contigo, Alberto.
Fíjate, nos vamos.
Nos vamos a Alberto y yo
contamos,
solo, ya está.
Conectamos con Alipio todos los martes y se lo contamos.
Pero, sí, porque nos vais a Barcelona, que está próximo y ya está.
Lo compramos, venga,
más cerca.
También.
No. Yo a Las Vegas o me quedo
pero
aquí.
Si luego no pasa nada en Las Vegas, pues vamos a Barcelona, que pasará algo.
No me compares tú irme a Barcelona con irme a Las Vegas. O sea,
bueno,
no.
Yo al Congreso
si
también me da
si
una vuelta.
Si es a Barcelona, se va Alberto solo tan ricamente.
Sí, al Congreso también me da una vuelta. Me voy en el AVE por la mañana y vuelvo.
Vale, pues aquí te esperamos.
Con todo lo nuevo.
Que pase, efectivamente, todo lo que pase en el Congreso sin ningún tipo de problema.
Aquí te esperamos.
Bueno, más cositas
más
que...
cosas.
Oye, lo de WhatsApp, eso de que se pueda meter gente ahí en el grupo, ¿cómo es eso?
A ver, yo no me preocuparía en exceso. Esa es la típica noticia que hay que hablar de WhatsApp sí o sí todas las semanas y que ocurre en todos los medios digitales y que WhatsApp es protagonista, ¿no? Yo creo que le interesa mucho a Facebook que su sistema de mensajería instantánea siga estando ahí, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que hay una vulnerabilidad por la que alguien puede introducirse en un grupo sin ser invitado a ese grupo. Pero vamos a tranquilizar a nuestros oyentes porque tiene que ser alguien que tenga acceso a los servidores de WhatsApp. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tiene que ser alguien que tenga una serie de conocimientos, un hacker, que permita introducirse en las redes informáticas de WhatsApp que dan el servicio de mensajería instantánea, y a partir de tener el control dentro de uno de los servidores sí que existe la posibilidad de introducirse dentro de los grupos. Y me diréis, claro, es la pregunta que yo hice cuando leí la noticia.
¿Y para qué?
Si ya estoy ahí dentro, ¿para qué me voy a meter en un grupo? Si ya tengo acceso a todos los datos que me pueda dar la compañía y puedo hacer un negocio importante en la red profunda, ¿no? Entonces, bueno, pues es la vulnerabilidad que esta semana comentamos de WhatsApp y que tiene que ser protagonista toda la semana por uno u otro motivo.
Uh-huh. Vale, también la versión oro, que me llegó a mí el otro día lo del... el bulo ese de la versión oro,
claro,
y tal, que no existe versión oro.
Efectivamente,
¿no?
Al igual que ocurre en este caso con oleadas de phishing para Netflix, por WhatsApp se presta muchísimo a ser objetivo de cualquier engaño o estafa, para o bien para que te instales una aplicación y que a través de publicidad obtengan beneficios, o que obtengan tus datos, porque como le damos a permitir acceso a todo, permitir datos, permitir fotos, permitir
así
agenda...
sin verlas.
Sin verlas, simplemente instalándola, pues es un riesgo de seguridad que desde aquí también siempre insistimos a nuestros oyentes en que no permitan nada más que aquello que sea necesario para la aplicación, ¿no? Porque, lógicamente, una aplicación que no tiene que tener acceso a las fotos o a la agenda, pues no le deis, ¿no? Si simplemente para estar informado acerca del tiempo que está dándose en cualquier ciudad, pues no le deis acceso a las fotos, ¿no? A la agenda.
Claro. Oye, y a mí esto que quiero que nos comentes me suena como a Superman. A ver, y tiene que ver con Kodak. ¿Qué relación hay entre Kodak y Superman?
Pues hay una relación que nos vamos a tener que acostumbrar a hablar acerca de las criptomonedas. Seguro que Bitcoin,
no es criptomoneda,
resulta,
¿no?
Claro, Bitcoin os resulta muy familiar, ¿no? El uso de esta moneda, ¿no? Porque ha sido muy cotizada. Todos aquellos que invirtieron en bitcoins hace unos años ahora han visto que a la cotización que se encuentra el bitcoin actualmente, pues han recuperado, bueno, o han recuperado. Están forradísimos, ¿no? Uh-huh. El caso es que, en este caso Kodak, lo que ha hecho es poner en marcha un sistema de moneda también criptográfica que se llama Kodak Coin, y el objetivo es diferente. El objetivo es, ya sabéis que Kodak, por la naturaleza de su negocio, pues da cobertura a fotógrafos profesionales. Entonces, el objetivo de esta moneda es que, de alguna forma, se controlen los derechos del uso de las fotografías de profesionales en la red. Ahora, pues todo el mundo coge una foto, la copia, se la guarda, la utiliza, incluso la utilizan en entornos profesionales. Y hay una muy mala costumbre que tienen algunos en la red y es de obtener fotografías, hacer una presentación profesional y no poner la fuente. Entonces, si no vas a pagar por el uso de esa foto, al menos cita a la persona que ha hecho la foto, ¿no? Que es un detalle yo creo que importante. En este caso, lo que va a hacer Kodak a través de esta utilidad es permitir, a través de un software, a fotógrafos profesionales que se den de alta, es poner una marca de agua dentro de la foto, donde vaya incluido el registro de esa foto. Va a permitir, a través de una aplicación, de un rastreador, rastrear toda la web en busca de todas aquellas fotos que no contengan el registro de Kodak, y va a pagar a todos los fotógrafos profesionales que hagan de alguna manera intercambio de fotos utilizar esta criptomoneda. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de alguna manera van a proteger el sector profesional del que ellos viven y van a crear una comunidad de usuarios potente que van a trabajar con el software que Kodak ha puesto en valor en este caso y que ha permitido a la compañía de alguna forma dar un salto de calidad de cara al futuro y que probablemente cambie la gestión de los derechos de uso de contenidos audiovisuales en la red. Si no en Europa inicialmente, porque esto se arranca en Estados Unidos y en Canadá a partir del mes que viene, veremos a ver luego cómo se traslada a nivel mundial y sobre todo el rastreo y luego la consecución de esos objetivos, ¿no? Y las medidas que toman una vez que obtengan pues archivos audiovisuales que no contengan esa protección de derechos y que se vea que se están utilizando.
O sea, que eso luego tendría que ser para cualquiera, porque si tiene derechos un profesional de la fotografía, que tiene todo el derecho y hace muy bien, pues la que haces tú con tu móvil y sale a las redes y tal, tiene que tener la misma protección.
Correcto. Yeah. En este caso, hay compañías que se dedican a dar este tipo de servicios. Es decir, que tú utilices tus sistemas o tus ficheros de audio, de vídeo, incluso simplemente fotos, y que puedas incluir una protección.
Como una marca de agua,
sí,
que
se llama
antes.
Una gestión de derechos, y lo que pasa es que esto normalmente cobran las compañías por prestar este servicio. Entonces, en empresas donde realmente el contenido visual es importante, se utilizan este tipo de software para proteger los derechos. E incluso nosotros, por ejemplo, en las emisiones que hacemos en esta casa por streaming, pues van protegidas a nivel de dominio para que nadie pueda coger esa emisión y robárnosla y prestar ese servicio. Imaginaos que le puede venir muy bien enlazar a un portal pues las emisiones que hacemos en streaming de Onda Madrid o de Telemadrid, ¿no? En este caso se protegen para que las llamadas a esos flujos de streaming solo vayan desde un dominio que sea procedente de telemadrid.es o de ondamadrid.es, ¿no? Pues es un poco proteger y poner en valor tarea que hacen los profesionales, en este caso, de la fotografía, y por eso Kodak ha estado ahí. Y aviso que este 2018 va a ver nacer nuevas criptomonedas. Tenemos el Bitcoin, tenemos el Kodak Coin, pero es que Telegram ya ha avanzado que en breve lanzará una criptomoneda. ¿Esto que vaticina un poco? Pues que si es verdad que el camino tiende a ir por ahí en los próximos 3 meses, quizá la cotización del Bitcoin caiga.
Baje.
Y
claro,
haya que poner o hacer
porque llega
gestionar
la
los cambios ahora mismo de los Bitcoin para obtener beneficios, pues, y no
es alucinante,
caer,
o sea,
en picado.
Es alucinante. Sí, sí. Anda, que quitamos la peseta, quitamos las liras, los francos, no sé qué, y de repente nos metemos en criptomonedas. Venga,
señor.
No, yo no soy nada.
Pues por ahí van los tiros, por ahí van los tiros en la red.
Bueno, pues eso y más esta noche a partir de las 9 de la noche.
Así es.
En Enredados, aquí
ahí
en
estaremos, enredando un poquito con
enredando
las
un poquito de 9 a 10 en directo.
Eso es. Y además vamos a contar una iniciativa yo creo que muy interesante, y es cómo una empresa tecnológica española ha colaborado en llevar el wifi de alta velocidad al Everest, al campo
Anda,
base del Everest.
Qué chulo.
Lo vamos a contar esta noche en Enredados.
Qué guay, pues te escucharemos.
Bueno, pues
gracias,
eso te
Alberto.
Paso lista.
Muchas
Venga,
gracias.
Luego.
Venga,
Hasta
gracias.
A nosotros
Alberto.
Ponnos el silla.
Onda Madrid. De uno en uno.
Cuando yo presenté esta novela al Premio Planeta y se falló a su favor, el título con el que yo presenté la novela a premio, el título de Plica, fue La montaña artificial.
En Onda Madrid.
Con Felices lo que he querido era invitar al lector a un gran viaje para que vaya conociendo pues un poco lo que nos facilita el sentirnos bien con nosotros mismos.
101.3 y 106 FM.
Cuando dimos el récord en Boom, cuando los concursantes se llevaron el bote y batieron el récord al mayor premio que nunca se había ganado en un programa de televisión, y en ese momento lo único que me preocupaba era dónde estaban los planos, por favor, que quede todo bien.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, De uno en uno.
Con Isabel García Regadera.
Hola, ¿cómo te sientes? Quizá necesites darle un giro a tu vida. Tu psicólogo te ayuda a crecer, a cerrar heridas, a manejar tus emociones. Está contigo, a tu lado. Cuenta con un psicólogo o psicóloga colegiados para mejorar en todos los ámbitos de tu vida. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Comprometidos con tu salud y bienestar.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
Son las 11 y 39 minutos de la mañana y a esta hora lo que hacemos cada martes pues es abrir un espacio, un tiempo para hablar de la ciencia. Y para eso la directora de Indagando TV, Graciela Almendral, está con nosotros. Muy buenos días, Graciela.
Muy buenos días, Alipio, Begoña.
Hola.
Bueno, estamos escuchando, nos ha puesto nuestro compañero Juanjo Ceballos, estos sonidos de la naturaleza, las aves, ¿no?
Las aves. Es una ornitofonía. ¿Sabéis lo que es ornitofonía?
Ornito de pájaro y fonía de sonido.
Efectivamente.
Pero no sé qué bicho era ese, ¿eh?
¿Cómo que no?
¿Ese último?
Yo sé tampoco, ninguno, vaya.
Bueno, dice, ¿cómo que no? Como si fuéramos unos gañanes. Y luego pone ella cara de yo tampoco.
Yo no tengo ni idea. Y mira que yo voy al campo, pero no, soy incapaz de reconocerlo. Son los archivos sonoros de Carlos de Ita, que sabéis que es un maestro en el registro de los sonidos de la fauna, no solo de la fauna española, sino también de la fauna de la India, del Amazonas, de África. No sé si habéis visto el documental Cantábrico.
No.
Todo, pues es más que recomendable. Sí. Y todo el sonido.
Lo veremos.
Y el sonido de toda la fauna, ¿no?, del Cantábrico, lo ha registrado él. Lo tendremos a Carlos de Ita aquí dentro de muy poquito y además jugaremos a reconocer, a ver si aprendemos a reconocer el sonido de las aves. Pero la idea de traer a las aves aquí es para irnos así poco a poco al mundo de la naturaleza y en concreto al mundo del paisaje, porque resulta que existe la ciencia del paisaje. Lo primero es saber, a ver, ¿qué es un paisaje? ¿Qué es un paisaje para vosotros? ¿Cómo definiríais el paisaje?
Pues un escenario, un lugar de la Tierra.
Claro, el lugar así, definido pues por sí, las montañas, la fauna, la flora, no sé, ¿no?
Es que curiosamente depende de tu profesión y a lo que te dediques, defines el paisaje de una manera u otra. Por ejemplo, los dibujantes y los pintores son los colores,
los
paisajistas,
¿no?
Y hay paisajistas que se dedican a dibujar el paisaje y tienen un concepto del paisaje. Tenemos, por ejemplo, también la Asociación de Paisajistas Españoles y conciben el paisaje, por ejemplo, desde la arquitectura.
Claro.
Y luego está el paisaje, por ejemplo, que reúne a muchos conocimientos, área de conocimiento dentro de la ciencia, la biología, la geología, la geografía.
Pues eso, las montañas, los árboles, los ríos, ¿no?
Hay un montón de definiciones. Hay una definición que a mí me gusta mucho, que es del geógrafo Eduardo Martínez de Pisón, que habla de que el ser humano tiene paisaje, que es lo que tienen los animales, que tienen territorio, más cultura. Y añadir territorio y cultura es lo que define el paisaje. Lo cierto es que cuando sales al paisaje, quiero decir, cuando te adentras en un paisaje y lo haces de la mano de la ciencia y con los ojos de una, bueno, sobre todo con el conocimiento de un científico que sabe que está relacionado con esta área de la ciencia, el paisaje cambia. Y sobre todo el paseo sobre el paisaje cambia porque entiendes, y para mí es lo que más lo define, entiendes lo que estás viendo y entiendes dónde está. Y entiendes por qué un monte es monte. ¿Y por qué una llanura es llanura? ¿Y por qué algo que puede parecer para nosotros un capricho de la naturaleza tiene una explicación? Y es que el paisaje también es la historia viva de un territorio, ¿no? Y lo que te está contando es su historia, qué sucedió, qué avatares. Bueno, pues de todo esto también se encarga la ciencia y de todo esto vamos a hablar con nuestro invitado. Veréis, nuestro invitado es geógrafo, es profesor de Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Madrid. Es el actual presidente de la Real Sociedad Española de alpinismo llamada Peñalara, Alpinismo Peñalara, que es una sociedad que lleva más de 100 años de andadura y que a todo el que quiera estar en contacto con la naturaleza es más que recomendable que la conozca, desde niños a mayores, desde los que quieran simplemente dar un paseo por el campo como los que quieran también subir altamontañas. De hecho, él ha participado en cerca de 30 expediciones, 12 al Himalaya, coronando 2 8000, varios 7000. Y de sus expediciones, a mí hay una que personalmente me gusta mucho y que también hablaremos de ello porque vamos a hablar de paisajes, además del paisaje de Madrid, que es el coronó el monte, la montaña más aislada. Otra pregunta, la montaña, imaginaros, ¿dónde puede estar o qué montaña es la montaña más aislada del planeta? En la zona más remota del planeta.
¿Sudamérica?
No, no.
¿En
no.
África?
No.
¿En Oceanía?
No.
No sé.
En la Antártida, el Monte Vinson.
Bueno, pero es que pensaba que ahí no había montañas. Claro, no,
pues hay una y creo que tiene unos 5.000 metros. Ahora nos contará. Buenos días, Pedro Nicolás.
Hola, buenos días, Graciela.
Ya nos ha dejado, Pedro, entreténla tú, que nos ha dejado como dos paletos ya en un momento. No queremos que nos pregunte nada más.
Os he hecho un examen exhaustivo, ¿eh?
Pero vamos, lo hemos suspendido por goleada.
Yo sí, también sí. Lo hubiera suspendido.
Bien suspendido.
Pero la primera pregunta es, la que te hacíamos el otro día cuando hablábamos del día de hoy, ¿no? De cómo prepararíamos el espacio. ¿Qué es la ciencia del paisaje o el paisaje científico?
Bueno, pues lo has apuntado muy bien lo que decía mi maestro y amigo Eduardo Martínez de Pisón, pero es un concepto complejo porque es como muy obvio. Todo el mundo, Begoña, todos habéis hablado, ¿qué es el paisaje? Pues sí, el paisaje es lo que nos rodea, es el espacio, pero el territorio, el espacio... Pero cuando lo quieres analizar y llegar a una conclusión, eso, a llegar a un conocimiento más exhaustivo, que es lo que pretende la ciencia, tienes que recurrir a conceptos más definidos, más rigurosos, porque no es lo mismo un paisaje con unos determinados suelos, con unas determinadas condiciones edáficas, si son ácidos, si son básicos. No es lo mismo un territorio a una altitud que a otra, no es lo mismo un lugar situado a solana que a umbría, no es lo mismo un lugar pues que tiene un clima u otro. Al final todo ello se conjuga y actúa, interactúa, porque es un sistema, es un concepto sistémico, interactúa definiendo un individuo único, como somos cada uno de nosotros, pero bajo el punto de vista espacial, bajo el punto de vista de la faz de la Tierra. Cuando todos estos elementos, unidos a los elementos también antrópicos, a lo que hace el hombre y lo que ha hecho la sociedad a lo largo de la historia, no actualmente, sino a lo largo de los siglos que el hombre ha habitado ese lugar, todo ello se ha ido superponiendo, se ha ido interconectando, definiendo una unidad que los que tenemos una cierta capacidad y nos hemos dedicado un poco a ello, la identificamos con su particularidad, es un individuo, y a eso le llamamos paisajes. Según la escala que utilicemos, pues son más amplios, menos amplios, más matizados, más concretos, pero eso es el paisaje. Es, por lo tanto, una ciencia que está a caballo entre las ciencias naturales y las ciencias sociales o humanas, que quizás por ello ha llegado tarde al mundo, al Olimpo del conocimiento, de las ciencias, pero que tiene muchas virtudes y muchas potencialidades, por ejemplo, en la educación, en el respeto a la naturaleza, en la identificación con nuestro medio, en la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que es un poco esto, una visión multidisciplinar y pues un poco transversal sobre los diferentes elementos que están actuando en un determinado espacio y que le da una configuración también definida y determinada.
Hablábamos, Pedro, que cuando vas a te das un paseo con un científico que trabaja dentro del mundo del paisaje, el paseo cambia porque entiende dónde estás. ¿Qué contarías tú del paisaje de Madrid?
Pues claro, es que es cierto. Yo siempre les pongo a mis alumnos en la universidad, ante un cuadro te puedes quedar más o menos impactado en tu cuadro del Museo del Prado por sus dimensiones, por sus colores, porque hay algo que te llama la atención. Nos pasa lo mismo con el paisaje. Pero cuando llega un especialista en historia del arte y nos empieza a explicar todo lo que está detrás de ese cuadro, todos los significados, aquello adquiere pues una profundidad y nos aporta una cantidad de sugerencias y de enriquecimientos brutales. Pues lo mismo nos ocurre con el paisaje. El paisaje todos lo percibimos, incluso a todos nos afecta, nos produce bienestar, nos produce inquietud, etcétera. Pero cuando te dicen, ¿no? ¿Sabes por qué te está produciendo inquietud o te está produciendo bienestar? Porque es más armónico, es menos armónico, etcétera, etcétera. Bueno, eso es, a mí me parece algo que no es que sea lo más importante en la vida, pero es muy importante en la vida, en una vida que tenemos que replantearnos también de cara a nuestra relación con el medio natural o con el medio geográfico, por decirlo de una forma más genérica, porque no solo es natural. Los paisajes de Madrid, pues tenemos la suerte de vivir en un país como es España, que tiene una geografía prodigiosa, soberbia. Alguien dijo que era un pequeño continente, porque tenemos de todo. Pero es que en la Comunidad de Madrid, que es una de las comunidades también pequeñas, solo 8.000 kilómetros cuadrados, tenemos que darnos cuenta de que tenemos desde cumbres de 2.400 metros a 400 metros en el Tajo o en el Alberche. Por lo tanto, en un transecto, en una distancia de no más de 80, 90 kilómetros, nos podemos encontrar con un montón de pisos, como si estuviéramos en una gran casa con muchos pisos, y en los pisos de arriba no pasa lo mismo que en los pisos de abajo. En cada uno de ellos, en función del clima, en función de la escorrentía, que es como fluyen las aguas superficiales, en función de los más o menos exposición a los vientos, en función también de la litología, que son los tipos de roca que aparecen en nuestra comunidad, pues todo eso conjugado nos hace que tengamos un muestrario de paisajes absolutamente fantástico. Es una comunidad que pensamos que es todo urbana, y porque tenemos el área metropolitana que es enorme, es muy poblada, porque no es enorme comparada con el conjunto de la Comunidad de Madrid, donde se acumula una población tremenda, pero en el resto tenemos todavía un mundo rural, tenemos unas condiciones de naturalidad que la hacen absolutamente interesantísima.
Todas estas características que estabas comentando de en tan pocos kilómetros, todos estos fenómenos geológicos, ¿a qué obedecen? ¿Qué sucedió en Madrid para que tengamos pues estas características de paisaje tan peculiar?
Pues mira, tenemos una cuestión como todo parte del sustrato geológico. El sustrato geológico en Madrid, tenemos al norte lo que se llama el sistema central, nuestras sierras, que no solamente es el Guadarrama, hay un poquito de Gredos en la parte sur occidental, después están las sierras de Guadarrama, todas, como digo, del sistema central, y en la parte más norte, pues lo que llamaban también la Sierra Norte, pero que es ya parte de Somosierra y Ayllón. Esas son unas cordilleras que se elevaron hace muchísimos millones de años, pero que se reelevaron de nuevo cuando ya habían sido erosionadas en el plegamiento alpino, no hace tantos millones de años, es decir, muchísimo tiempo, pero en historia geológica no tanto. Son cordilleras relativamente recientes en su realce más moderno. A partir de ahí se crea un plano de escorrentía, se crea unas diferencias de altitud en la que esas montañas se van deshaciendo por erosión y van rellenando lo que está a sus pies, que es una vieja cuenca, que es la cuenca del Tajo. Por lo tanto, no tiene nada que ver las rocas de la sierra con las rocas de la cuenca sedimentaria, que es donde vivimos nosotros y donde se asienta la mayor parte de la población. De esa forma, para ser como muy sintéticos, podríamos hablar de que en la Comunidad de Madrid habría, por una parte, las montañas, que están, de esa forma diagonal de nordeste a suroeste, que ocupan todas las montañas que os he dicho antes, que tienen a su vez algunas particularidades, porque, por ejemplo, yo creo que todos conocemos el Valle del Lozoya, donde está Rascafría, el Monasterio del Paular, y quedan algunos valles entre montañas que son muy particulares, que son muy distintos al resto de la comunidad. Después, esas montañas tienen una especie de peana, una rampa, que es la transición. Ya no tienen esas pendientes ni esas altitudes, pero sí tienen las mismas rocas que la sierra. Y ahí se da otro mundo, que es el mundo de los pueblos de la sierra. Colmenar, Bustar Viejo, el Escorial, todos estos que están ahí. A partir de un lugar que está un poco al sur de Colmenar, entramos en lo que se llama la cuenca. ¿Y la cuenca qué es? Como una especie de gran bañera donde han ido acumulándose todos los productos que se erosionaron en las cumbres de la sierra. Y eso se ha ido rellenando, y eso forma un lugar que se llaman campiñas, que son como lomas de arena, porque creo que los que vivimos en Madrid estáis acostumbrados a ver los solares de las obras, esas arenas de color así claro, beige, que se llaman las campiñas, y que están también arañadas o incididas por las cuencas fluviales importantes. La más importante, como sabéis, es la de Jarama, pero también está el Manzanares, está el Guadarrama, está el Alberche, está el Tajuña, etcétera. Y ya por último, en el extremo sur de la comunidad, en el extremo sobre todo sureste, en el suroriental, aparecen unos páramos que tienen otra historia. Son grandes plataformas, una especie de elevaciones, mesetas, por todo lo que está por la parte más suroriental, como digo, Valderacete, toda aquella zona, ya hacia Ocaña, por donde salimos hacia Andalucía y demás. Entonces se compone, por lo tanto, todo esto tiene cada uno sus características, porque las rocas son distintas, las altitudes son diferentes, las pendientes son diferentes y en cada lugar ocurren cosas distintas, porque todo esto funciona en una interacción particular en cada caso. De modo que no tiene nada que ver lo que ocurre en la cumbre de Peñalara, a 2.400 metros, donde todavía hay huellas de los viejos glaciares, a lo que ocurre en los páramos calizos del suroeste, donde tenemos llanuras cerealícolas y tenemos vid, olivo, etcétera, etcétera, ¿no?
Nos da la sensación, escuchando a Pedro, de que estáis viajando con él y que estáis viendo el escenario.
Yo lo estaba viendo tal como lo has estado describiendo, Pedro. Enhorabuena.
Gracias.
Aprovechamos, ya que estamos viajando con él, nos vamos de viaje, que él elija si al Himalaya o al Monte Vinson, y nos hablas de esos paisajes.
Pues vamos al Monte Vinson, que veo que de lo conocéis menos. Bueno, hace ya bastante que estuve allí, estuve dentro de un programa de investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, estuve en el año 90 del siglo pasado, y fuimos mi compañero Jerónimo López, que es un geólogo también de la Universidad Autónoma y ha sido un gran alpinista, fuimos a hacer allí unos estudios sobre la contaminación, hasta dónde podían llegar los contaminantes a los lugares más remotos de la Antártida, etcétera. Entonces estuvimos en el Monte Vinson, como digo, en 1990, es un pico que no alcanza los 5.000 metros por no mucho, tiene 4.980, creo recordar, y está en el interior del continente. Tienes que volar desde Chile, aterrizas en unos campos de hielo inmensos, con unos aviones allí que tienen, bueno, pues con ruedas, pero sobre el hielo, que es tan duro que admite perfectamente el aterrizaje de un avión, y desde allí te trasladan con unas avionetas ya muy chiquitinas, con patines, hasta la base de las montañas, se llama la cordillera Hellsworth, y tiene varios picos de 4.000 metros, y qué deciros, pues es... A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Lo más parecido, esto con mucha imaginación, a un viaje a Marte. Sales del planeta realmente, no encuentras prácticamente ningún signo, ninguna muestra de vida, no hay pájaros, apenas hay apenas hay líquenes tampoco. Las rocas que afloran solo afloran ya en lo alto de la montaña, porque todo está ocupado por cientos y cientos de metros de hielo de espesor que se acumulan, haciendo que las montañas asomen en unas formas que se llaman nunataks, que son pues eso, como pirámides de roca que asoman en medio de un mar blanco. Y después el frío es perpetuo, continuo. Vamos en verano, lógicamente, era diciembre, porque es el verano del hemisferio sur, pero no subimos nunca de los 25 bajo cero, 25, 30, 35, 40 bajo cero. Afortunadamente, el sol no se pone nunca, con lo cual eso amortigua la sensación de frío y lo hace más llevadera, pero cuando sopla el viento y se cubre por veladuras el sol y demás, pues la sensación de frío es tremenda. Y después son espacios inmensos, estuvimos además durante muchos días solos, nosotros dos allí, y sabíamos que a nuestro alrededor, en 500 kilómetros a la redonda, no había ni siquiera una base antártica, estábamos comunicados por radio. Pues qué decir, es un mundo curioso, es un mundo mineral, es un mundo frío, es un mundo inhóspito, pero de una belleza asombrosa, de una belleza y que te hace recluirte en tus pensamientos, en tus reflexiones, y estar todo el día asombrado de la belleza y de la suerte de poder vivir en un lugar como aquel. No es un lugar fácil, hay que ir muy preparado, muy abrigado, con mucha autonomía y teniendo bastante confianza en que no vas a dar un mal paso, pero si lo has conseguido vivir, te deja un recuerdo imborrable.
Y nos quedan pocos minutos, pero ya saltamos al Himalaya, un salto bastante grande. Pero tú organizaste además la primera expedición madrileña al Everest. ¿Qué nos contarías del Himalaya?
Sí. El Himalaya es la gran catedral para los montañeros y alpinistas y para los que aprecian la naturaleza. No hace falta ser alpinista, con ser un buen observador y un amante del campo, de la naturaleza, el Himalaya es lo más. Son unas montañas maravillosas que tienen muchísimos paisajes en ellas, porque es imposible sintetizar visitar el Himalaya. El Himalaya tiene el Himalaya Norte por la zona del Tíbet, son altiplanicies a más de 4.000 metros, desoladas, con los yaks, con un mundo completamente también, pues que recordaría un poco incluso la Antártida por la desolación y las enormes planicies que hay allí. Pero en cambio el Himalaya del Sur, el Himalaya de la vertiente sur, es un Himalaya subtropical, donde tiene sus bosques feraces, donde las corrientes de agua son brutales, y encima de todo unas montañas blancas que tocan, sinceramente, el tópico de dicho, pero es que abrazan, tocan, besan el cielo, están altísimas, parece. Las proporciones son tan colosales que ya quedas anonadado, ya quedas impresionado solamente porque has cambiado de escala. Estamos acostumbrados a Europa, y Europa es como un jardín, todo es pequeño, todo es manejable, todo está conocido y tal. De repente llegas y ves valles y valles por los que seguramente no ha habido nunca personas que lo hayan transitado, o muy abajo nada más, pero las partes altas son prácticamente desconocidas. Bueno, todo ello, para los que nos gusta esto, ves que los paisajes son múltiples, son variadísimos, los procesos están activos, aquello se viene abajo por una parte, pero por otra parte hay unos contrastes de colores, de luces, de ruidos, que todo, bueno, pues es un lugar maravilloso. Y si tienes la suerte de alguna vez, que no hace falta, porque el Himalaya no hace falta llegar a las cimas, ni mucho menos. Yo cuando era joven pensaba que solo las cimas eran importantes. Después he hecho trekking llevando a gente y guiando grupos y demás, y te das cuenta que la vida en los pueblos, la vida en los valles, es tan fascinante como en las cumbres. Pero si alguna vez subes a una cumbre y te sitúas a 8.000 metros o a 7.000 metros y el mundo lo tienes a tus pies, no porque lo domines, no porque te hagas más poderoso, sino porque está a tus pies físicamente, y entonces dominas el mundo desde una posición que es un privilegio, ¿no? Y entonces ves que hay una armonía y ves que hay una belleza en este planeta que nos ha tocado vivir, que bueno, pues te sigues enamorando un día tras otro, y bueno, pues también...
No sé si será tan bonito como lo cuentas, pero desde luego lo que decíamos, como lo transmites, haces que lo sea. Muchísimas gracias,
Pedro,
por recordarnos,
gracias,
esa pasión.
Pedro.
Y a ti por traernos cada semana, Graciela, de estas cosas que merece la pena conocer, ¿eh?
Claro,
es alucinante.
De verdad.
Bueno, hasta el martes que viene.
Muchas gracias,
hasta el martes. Cada vez te vas poniendo el listón más alto.
Eso
no te
digo
vas a hacer
yo.
La siguiente semana.